Buenos días. Arranca la segunda mitad del año en el que se realizarán las elecciones nacionales en un marco donde no parecen haber opciones atractivas para los intereses del pueblo. Los tres principales candidatos, Scioli, Macri y Massa, son parte de gestiones que no se pueden llamar precisamente novedosas ni progresistas. De los tres, el candidato del Frente para la Victoria parece ser el que se encamina al triunfo, lo cual es preocupante si observamos cómo se encuentra la provincia de Buenos Aires después de 8 años de gestión en salud y en educación. Más alerta nos debe poner el apoyo que le han brindado las centrales obreras, las CGT de Caló y Moyano y la CTA de Yasqui, lo que nos hace pensar en un futuro de disciplinamiento ante el gobierno. Por otro lado, los sectores empresarios también están cerrando filas con el nuevo futuro presidente. Por algo, en la provincia de las tierras que generan una renta superior a las de cualquier lugar del país, no se rasguñó ni un poquito las ganancias de los terratenientes en sus diversas formas. Mientras tanto, la deuda externa e interna siguen creciendo. Según el gobierno, nos estamos desendeudando en dólares en el mercado externo, pero nos seguimos endeudando siguiendo la vieja estrategia de pagar deuda vieja con deuda nueva. ¿Hasta cuándo se podrá mantener esta estrategia? ¿Estará dispuesto el equipo de Scioli a mantenerla? Ya sabemos lo que dicen los impresentables economistas del PRO, como Melconian o Stusenegger. ¿Pero qué dicen los de Scioli? La provincia en estos años no ha podido dejar de sostener sin contraer deuda para pagar sus obligaciones. Y ya hemos tenido en sus peores momentos de la relación con el gobierno nacional la idea de pagar el aguinaldo en cuotas o meter la mano en el IPS. O una forma novedosa de ajuste a través de la contadora Nora de Lucía, haciendo que no cobren 60.000 docentes de la provincia y recortando en comedores e infraestructura. Durante el receso vimos también cómo los trabajadores de la 60 sostuvieron la lucha contra uno de los grupos empresarios más pesados, los de transporte, logrando triunfar a pesar de no contar con el apoyo ni de su sindicato y la campaña en contra de todos los medios de comunicación, tanto de la oposición como del oficialismo. Por otro lado, el ACAMPE-QUOM, que ya lleva 165 días sin que los reciba la presidenta, quizás sea un indicio de lo que nos espera en esta nueva parte del año.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
Muy buenos días a toda la audiencia de Compañeros de Clase. ¿Cómo les va, compañeros? ¿Cómo están?
¿Qué tal? Buen día, Andrea. Buen día, Alejandro.
Buen día, compañeros. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Maxi y Alejandro? ¿Cómo están? Bueno, hoy es 1 de agosto, ya terminando las vacaciones, el receso invernal.
El receso de invierno, sí.
Qué bárbaro, qué rápido que se van los 15 días.
Duró poco.
Qué bárbaro. Bueno, estamos hoy un poco escasos de personal.
Tenemos. Algunos se han tomado más días, parece.
Mire usted, son los
jubilados. Los que insisten en salir, pero bueno.
Quieren hacer el programa,
sí,
pero no están, curiosamente.
Qué bárbaro. Por suerte está la juventud acá.
Qué gentil, claro.
Con Alejandro, con nosotros, con León.
Sobre todo León, que nos rebanca. Bueno, 1 de agosto.
Sí.
Hoy es el día de la Pachamama.
Sí.
¿Fue alguna vez a la fiesta de la Pachamama?
No sé, no. ¿A dónde no se hace?
Y generalmente en el norte de nuestro país.
No fui.
Es una fiesta norteña. Bueno, Rudy no vino, pero nos mandó un poquito de la Pachamama para disfrutar ahora unos minutitos.
¿Pero qué? ¿Se come, se toma, se bebe?
No, acá no se come nada, discúlpeme. Ah. ¿Usted qué compró? Nada, así que no se come nada. No se toma ni mate, mire, porque algunos bordó que no son radiales, pero dijeron, sí, vamos a ir a cebar mate. ¿Usted los ve?
No.
Mire, le estábamos sacando el cuero.
Capaz que es muy temprano.
Ay, bueno. Bueno, ¿qué tenemos hoy en el programa?
¿Qué tenemos? De todo. Tenemos noticias.
Vamos a arrancar con esto de la Pachamama, después vamos con las noticias. Alejandro trajo unos tangos, como acostumbro últimamente. Nos está matando con los tangos, le digo.
Sí, hay de todo, hay milonga, hay valses.
Ah, mire. Bueno, vamos a bailar un rato. Después vamos a charlar un rato con el secretario general de SUTEBA Tigre.
Así es.
¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿El lunes empieza?
Lunes y martes hay paro.
Hay paro, ¿viste?
No solo de SUTEBA Tigre, ¿no? De los opositores.
Claro. Y UDOC va
y
lunes.
Movilización, creo, también.
Ah, mira. Bueno. Bueno, después tenemos la columna de género. Viene Roxy hoy. Ajá. Creo que viene con Natalia Miranda, es su invitada.
Ajá.
También tenemos en música, acá en vivo.
Muy bien.
El dúo Argüello Magud. ¿Los conoce?
No, pero tiene lindo nombre, parece. Sí, así claro. Serio, sobre
vamos,
todo.
Sí, sí. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, y después vamos a charlar. Viene mi amiga Luisa Vecino, no sé si la conoce.
La doctoranda.
Sí, vamos a estar charlando un poco de qué pasa en la escuela secundaria.
¿Qué pasa?
Nada. ¿No incluye la escuela secundaria? ¿Excluye? ¿Los contenidos son con calidad? ¿De calidad?
¿Mm?
Bueno, vamos a ver, ella trabaja en el Instituto Rojas y preparando futuros profesores, futuras maestras. Bueno, vamos a ver qué pasa por ahí. Y después tenemos una comunicación pendiente con la gente de la línea 60. Vamos a ver si nos podemos contactar, pues todos los medios los están atosigando, ¿no?
A ver esta qué semana, pasó, sí, son famosos.
Esta semana fueron muy famosos. Así que bueno, vamos a ver estas cosas y algunas más. Vamos a empezar con esto de la Pachamama que nos dejó Rudy y después seguimos con las noticias.
Adelante.
Con su permiso, vamos a comenzar nuestra señalada, nuestra costumbre, así que vamos a pasar con la chollada, como dicen, ¿no?
Y la Pacha es, no sé cómo le puedo decir, es donde ella nos está, sobre de ella andamos, sobre de ella, ella nos da los embriones, nos da de comer, todo eso. Porque si no sería la tierra, ¿qué hacemos? En el aire no. Ella está esperando que le den de comer, que le den de beber. Siempre acá acostumbramos cuando salimos al campo, primerito la coca y el alcohol a la Pacha, para que no pase nada.
Pasarlo, coquita ahí también.
Pacha mama, santa tierra, que me mate, pues que no me pierda entre medio de la tierra.
En el agosto hacen las corpachadas a la Pachamama. Que se da de comer el primer de agosto, se cava un agujero así y se pone ahí todo. En la cova, el alcohol, las bebidas, la chicha, la tistincha. Después ya una vez terminado, se cierran y hay que empezar la copleada ahí para pisar la Pachamama.
Sonido y luz. está. Yo soy el cielo, la inmensidad. Yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Juntando el eco de torbellinos, traigo las leyes de los amores, antigua raza y rostros de cobre. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad. Yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Soy el cielo, la inmensidad. Yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Bueno, vamos con las noticias.
¿Cómo no, estimada compañera y compañero? Tenemos en primer lugar las noticias internacionales.
Internacionales, muy bien.
El 6 de agosto se cumplirá otro aniversario de la bomba de Hiroshima. El 9 de agosto de la de Nagasaki. Recordamos que en el centro de la explosión hubo 3.000 grados de calor y entre las dos casi 400.000 muertos, muchos heridos y mutilados más. Pero lo principal, no sé si lo principal o lo central de esta noticia, es que la primer bomba fue con corazón de uranio y la segunda con corazón de plutonio. Y en realidad, como todas las experiencias no se habían llevado a cabo en el desierto de Nuevo México, fue en realidad una prueba final.
Donde cayó la bomba sobrevivieron.
Así, claro.
Cayó
claro,
en un hospital claro. Y tres enfermeras sobrevivieron.
Justo sí, porque
la onda expansiva.
Claro, exactamente. La onda expansiva tomó a unos y a otros no. Y en realidad Japón se iba a rendir a las dos semanas. Documentos de la CIA prueban que Pinochet fue encubridor en otro crimen más. Se trata de los llamados quemados, un fotógrafo y un estudiante, quienes fueron rociados con combustible y fuego durante una protesta. El dictador chileno se negó a culpar a los militares, según la documentación probatoria. El real, la moneda oficial brasileña, volvió a caer y hay corrupción en el gobierno del Partido del Trabajo de los Trabajadores y en su aliado, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño. No hay noticias sobre reacciones populares, pero sin duda las habrá por el ajuste planeado por Dilma, que entrará en vigencia próximamente. Esta es una interpretación personal, pero por ahora la situación revolucionaria del norte del África se convierte en una sangría permanente de inmigrantes que en número de cerca de 100.000 durante este año 2015 llegan a las costas europeas, sobre todo de España, Italia y Grecia, lo que obliga a los países burgueses de esos lugares a utilizar la represión. Ya hubo 2.000 fallecidos.
local. No, nacionales. Ah, bueno.
Hoy entra en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial. Hay modificaciones en salud, adopciones, matrimonio, derechos civiles, defensa del consumidor y fertilización asistida, entre otros temas. Algunos docentes nos han preguntado por la situación específica de los docentes. Les decimos que todavía no tenemos nada para adelantar, pero que próximamente haremos un extenso detalle sobre ese tema. Hoy se cumple, o ya se cumplió, otro aniversario de la fiesta de la Pachamama. Nuestro saludo a los compañeros aborígenes, como ya escuchamos. La gerente de la empresa estatal del PRO invita por mail a los empleados públicos de la ciudad a participar en acciones de agitación y propaganda para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fueron denunciados por diputados del Nuevo Encuentro y del MCT. Recordamos que el próximo domingo 9 habrá elecciones en todo el país por las PASO obligatorias en este caso. Recordamos a Ortega Peña, asesinado por la AAA el 31 de julio del 74 en la esquina de Carlos Pellegrini y Arenales, militante del peronismo de base y uno de los diputados que discutía con la conducción del peronismo. Integró un bloque unipersonal como diputado. En ese entonces ya habían renunciado los diputados de la llamada tendencia revolucionaria. El dólar blue cerró ayer a 14 pesos con 94 centavos. Se cumplió otro aniversario de la noche de los bastones largos, ese ataque a la Universidad de Buenos Aires, donde fueron apaleados muchos estudiantes y muchos profesores. El día 26 de julio se cumplieron para los trabajadores dos aniversarios. El Moncada, el asalto al Moncada, que es hoy día una escuela en Cuba, y la muerte de Eva Perón. Ahora vamos a leer las noticias del Encuentro Colectivo Docente, corriente muy independiente, o por lo menos algunos compañeros dicen que no tanto, de la provincia de Buenos Aires. Nos ha llegado un escrito de Perry Anderson sobre la situación en Grecia. Compartimos en general lo que dicen del artículo, pero criticamos dos aspectos: la denominada clase política y la conducción. No hay una crítica a la conducción de Syriza de Grecia. De la corriente Rompiendo Cadenas nos ha llegado un modelo de volante sobre el conflicto de la línea 60. Al respecto decimos que no es la UTA quien debe ponerse al frente, sino los propios trabajadores que la conducción elija en sus asambleas. De la corriente Bermellón de ATE nos ha llegado una convocatoria para participar en las elecciones de ese gremio para septiembre del 2015, que consisten en tareas de propaganda y agitación. Al respecto hubo una reunión acá en Moreno el 22 de julio en el Churqui. Noticias de ENRED. Los trabajadores de la línea 60, unos 1.000 choferes en conflicto, le contestaron a través de esta agencia de noticias a Aníbal Fernández, jefe de gabinete, a Roberto Fernández, integrante de la burocracia de la UTA, y a Sergio Berni, jefe de seguridad de la provincia de Buenos Aires. En todos los casos repudiaron la represión. Parece que Aníbal Fernández no se acordó que él era funcionario cuando la muerte de Costecchi y Santillán. La corriente Rompiendo Cadenas de ATE Sur organizó una charla-debate el 31 de julio en Lomas, en Lanús, con trabajadores aceiteros. El secretario general y el secretario de prensa de Aceiteros estuvieron presentes.
Local.
Bueno, en Moreno recordamos que hay cuatro candidatos, precandidatos a intendente por la izquierda. Dos por el FIT, dos por el MST y uno por el MAS. Ya vamos a hablar de este tema. Los opositores al SUTEBA de Moreno harán paro los días 3 y 4. De todas formas, en media no habrá clases ese día porque hay exámenes.
Listo. Con las noticias hemos terminado. Discúlpeme la discrepancia. En las secundarias así re grandes y que hacen lo que le da la gana, no hay clases. Pero en muchas secundarias hay clases y hay mesas de examen.
Ah, hay clases, mira vos.
Sí.
Qué barbaridad.
Porque las mesas de agosto son sin suspensión de clases.
Son sin suspensión de clases, sí, efectivamente.
Bueno, y algunas escuelas, obvio, hacen lo que le da la gana.
Hacen lo que le da la gana.
Pero otras, no. Así que bueno. Bueno, ¿vamos con un tango?
¿Cómo no?
A ver qué dice nuestro operador, qué tango nos va a poner. ¿Usted después nos va a dar una explicación del asunto?
¿Cómo no? Con mucho
gusto. Ah, muchas gracias. Ahí va.
Sabe cruzar el barraco del culo, el cornetín colgado de un violín y en el ojar un medallón del suyo. Taratarí, y el cuerno listo al arrullo, si hay percal en un saguán. Colón, qué linda está la moza Colón, barriendo la vereda cala, cala que bien le queda Colón. La pollerita rosa frena, que va a subir la vieja, frena porque se queja si está el movimiento. Cala, cala que sopla el viento, cala, cala calamidad, taratarí, rota la yunta paloma, se pariendo en el barrial. Calantirín, resuena el campanín, el mayoral, picando el sol de broma, y el cornetín castiga sin parar, para pasar sin papelón la loma, taratarí, y a lo mejor se le asoma, cualquier moza de un portal.
Soy Isabelino Siede, maestro y docente universitario. Para mí, un compañero de clase es alguien que camina al lado, que se hace las mismas preguntas y donde podemos revisarnos mutuamente las mochilas para ver qué encontramos en la mochila del otro.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmbueno.com.ar. Tu estación de comunicación. El rock de tu barrio se escucha, en FM Moreno. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno
90.1,
estación de música.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Los indios Suar, los llamados jíbaros, cortan la cabeza del vencido, la cortan y la reducen hasta que cabe en un puño, para que el vencido no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca. Por eso le cosen los labios con una fibra que jamás se pudre.
La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan. Las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
Se viene la séptima edición del Octubre Callejero.
Una vez más, el teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje.
Buscamos llevar el teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo y no solamente de los que puedan pagar una entrada para verlo.
¿Cuándo?
Del 9 al 18 de octubre de 2015.
¿Dónde?
Tipo teatro callejero, yo te espero.
En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barriera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos.
Desde mayo también estamos yendo a los barrios a realizar diferentes talleres para que el arte esté todo el año allí donde nunca llega.
¿Y para qué se hace?
La idea es llevar teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo.
El escenario era el barrio donde su arte creció.
Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia.
Comprá tu pin o tu remera del Octubre Callejero.
Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa.
Vení a la peña.
Búscanos en Facebook como Octubre Callejero.
Tengo un buen recuerdo para ti.
¡Esperamos!
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase. por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase. Bueno, tenemos un invitado especial, un llevador de mate vino hoy. ¿Qué haces, Enrique?
Bien, bien, bien.
¿Cómo andás?
Muy bien.
Bueno, Enrique Elías, nuestro compañero de tantas cosas, de compañero de clase, compañero laboral, vino a llevarnos unos mates, porque ya que no vino la jefa espiritual, que no lleva siempre mate. Bueno, ¿qué se cuenta? ¿Hay alguna actividad? ¿Hubo actividades en la 32 en las vacaciones?
Sí, hubo actividades de cine para los chicos, para que vayan, aparte para no perder la dinámica, están todo el día en la escuela.
Qué bueno, sí, sí, los vi en el Facebook, los tengo en el Facebook, estuvieron en la 32, estábamos charlando.
Ah, estuvieron sí, pasando ahí en pelis. Villanueva.
En Villanueva, sí. Ya durante el año están todo el día en la escuela, aparte con las vacaciones de invierno, había que inventar alguna actividad para
ellos. Está muy bueno, sí, sí, claro. Y además está por empezar el juicio por la muerte de Marcelito, ¿no?
Sí, ahora, para también para el 6.
Ah, mira, ahora esta semana.
Toda esta semana.
Esta semana, sí, sí, sí. Ya estaba la mamá de Marcelito, Emilia también ya estaba charlando con algunos profes en la comunidad para acompañar esta parte del juicio.
Ah, ¿y hay alguna, eso, hay alguna movida en la escuela con respecto
y
a eso?
Todavía no, con respecto sí sabíamos, pero sabíamos que volvíamos de las vacaciones y bueno, más que nada para comunicar a los demás compañeros docentes y al resto de los alumnos, ya saben, pues está en el barrio.
Claro.
Pero estamos con eso
también. ¿Dónde es el juicio? ¿En Mercedes?
En Mercedes.
Ah, bueno, podríamos ir a ver por ahí, ¿no?
Sí, claro.
Y creo que también el 6 está lo de Karina.
Ah, sí.
Ah, también.
Me pareció hace una jornada.
Karina Bon Jovi.
Nos vamos a tener que tomar el día.
Bueno. Dale.
Lo mandamos los jubilados.
El jueves. ¿Qué tengo el jueves? Mesa de examen tengo, como dijo acá el compañero. Suspensión de clase por mesa de examen.
Es que en las escuelas grandes se suspenden las clases. Sí. En la técnica 2 no, pero es un quilombo.
Claro.
Claro, porque no podés estar con tus alumnos y al mismo tiempo tomar la mesa.
Bueno, pero hay escuelas más chicas. Un ejemplo, de claro. La SB12 se cortaban el tema de 2 días para tomar las mesas de examen. Pero en realidad se presentaba un alumno y se cortaban las clases por 1 o 2 alumnos.
Claro. Bueno, a mí en una escuela me dijeron...
No, la cuestión es que el que está con clase no puede estar tomando mesa al mismo tiempo.
En una escuela me dijeron, si viene alguno a rendir, te quedás con ese...
Le tomás a un costadito.
Y con los otros, ¿qué hago? Los meto en un paquete y los mando para casa. No, bueno, después vemos, no sé a qué hora vemos lo
claro,
que vemos.
Claro, claro. Tenés que ser creativa.
Y bueno, es para demistificar el viejo tribunal de examen donde estaban los
sí, porque en otra escuela
jueces.
En otra escuela me dijeron, presenta un trabajo práctico. ¿Quién yo? Dije,
¿que
claro. ¿Querés
que aprobar la materia?
Claro. Dice, sí, sí, dale un trabajito, dice, que lo traiga hecho. No, disculpame, tiene que saber algo, de algo, le digo.
Claro.
Parece el sketch del alumno Capuzoso,
¿eh? Sí, tremendo. Bueno, ¿qué pasa con los llamados telefónicos? ¿Tan complicado?
No atiende. ¿Qué va a hacer?
Bueno,
yo quería hablar un poco de cornetín.
Del tango.
Una milonga.
Milonga.
Que fue grabada por Francisco Canaro alrededor de 1941 con su cantante de esa época, que se llamaba Francisco Amor, el cantante. Y nos narra el reemplazo que hubo entre los tranvías a caballo y los tranvías eléctricos. Los tranvías eléctricos llevaban adelante un mayoral, un conductor, que era además el que tocaba el cornetín para avisar el que pasaba por la esquina. Y en realidad se paraba. Usted, por ejemplo, le decía, voy a tal lugar, y se paraba y lo dejaba ahí, en la puerta de la casa. Inclusive se paraba para hablar con alguna moza, como dice la letra. Ahora, lo curioso de esto es que la compañía estaba dirigida por la familia Lacroce, que fueron los que después fundaron participaron del ferrocarril Urquiza. Y Lacroce fue el primer marido de Amalita Fortabat. Entonces, evidentemente la oligarquía tiene sus relaciones por sobre y aparecen, aunque no aparecen, no lo dicen, en los tangos.
Así es, así es. Che, Enrique, ¿y con los jóvenes? ¿Estaban haciendo algo? ¿Se reunieron?
¿Con los jóvenes en la escuela?
Sí, con Jóvenes y Memoria.
Jóvenes y Memoria, sí, estamos más que nada trabajando el proyecto de segundo año consecutivo con el tema de, nosotros dijimos, la parte audiovisual de corto. El año pasado hicimos uno que era El sueño sobre la pared.
Estaba buenísimo.
Sí, con el tema de los medios de comunicación y bueno, todo lo que acontecía en el barrio, bueno, y dimos otra mirada a través de los medios y bueno, y la vivencia tienen los pibes, un análisis también que hicieron de los medios, ese es el laburo, el proceso, ¿no? Lo que por ahí no se ve en un corto, sino el trabajo,
claro,
para llevar eso adelante. Y el análisis de los medios de comunicación y la identidad de los pibes.
Y la idea es continuar este año.
Continuar, sí, vamos a continuar y estamos trabajando en eso, fuimos incorporando también algunos personajes también de la comunidad, algunos raperos, gente de hip hop, grafiteros, y muchas de las cosas que también viene desarrollando los chicos, que tienen muchas cosas que muchas veces no poder o no saber escuchar, y bueno, las cosas que traen, bueno, en esto de escuchar también ver qué cosas saben hacer y más allá de lo que nosotros vemos en los cotidianos en la escuela. Y nos fuimos sorprendiendo y bueno, son cosas que vamos a incorporar en este segundo proyecto. Y siendo el segundo, bueno, se quiere sumar toda la escuela.
Y por lo menos es que sale bien también, claro.
El tema es que...
Motiva.
Claro, motiva, pero también que van 15, solamente 15 alumnos. Y bueno, eso también es...
Acotado, sí.
Es acotado. Sí. Pero bueno, pero estamos en eso, laburando, y bueno, también nos oxigena mucho, nos da muchas ganas, y también eso hace que nosotros, como docentes y los alumnos, tengamos otras ganas también para ir a la escuela. Que
totalmente, es totalmente.
Muy copado eso.
Sí, seguro. Nosotros estamos haciendo lo de Malvinas. Nos metimos con ese tema y fuimos a visitar el Museo de los Excombatientes acá en Moreno y me llamó la atención que, bueno, había tres excombatientes que nos relataban, ¿viste? Sus experiencias. Uno, en ese momento era militante de la Juventud Peronista. Otro era suboficial del ejército. O sea, había elegido la carrera militar. Y el otro era un muchacho que no tenía familia, que se criaba en la calle. O sea, de los tres, el politizado era el de la Juventud Peronista. Y sabes que cuando empezaron a hablar, a discutir, que qué sé yo, no sé cuánto, porque viste, ahí empezó a surgir la tensión entre el que había elegido el ejército y los otros dos que no. Entonces el que elegía el ejército lo defendía, viste. Y los otros lo criticaban. El que se levantó y dijo que estaban hablando de política y que no quería saber nada, era justamente el de la JP.
Y en esta época me parece que el que era milico anteriormente estaba más politizado todavía.
Claro, claro. Pero el chabón dijo, no, están hablando de política, yo me voy, ¿viste? ¿Qué quedamos? Bueno, estuvimos ahí un rato, igual nos abrieron, atendieron muy bien. Vamos a ver cómo seguimos.
Y un tema también bastante, qué sé yo, complejo, ¿no? Porque analizar en aquel momento... Con 18 años, ¿qué pensaba la generación? Bueno, ¿qué pensaba más o menos? Estamos ahí, ¿no? Pero como con 18 años, ¿qué pensar esto de la dictadura, Malvinas? Un montón de cuestiones que, claro, son una visión distinta y haber participado ya también. Es bastante complejo.
No, totalmente. Igual todos hablaban del hambre, de los castigos. Obviamente, el que era milico lo defendía. Decía que había hambre porque no llegaba la comida, por cuestiones... No, porque podía haber un ataque. Entonces dicen que veían venir el camioncito con la comida y que por ahí escuchaban un tiro y el camioncito se iba, entonces por eso no le daban.
Ah, mira vos.
Así, claro, claro, 4 o 5 días, pues, de esa forma, ¿no? Y sí, y también hablaban de los robos, ¿no? De buscar alimento y todo eso. Bueno, ¿podemos ir a escuchar un tema de Arbolito? Si es tan amable nuestro señor operador, primero vamos a dar los teléfonos, porque si acá hay gente que nos manda mensajes, pero no a la radio, sino a los teléfonos personales.
Como Sebastián Carrera,
que nos mandó un mensaje ya. Que tomamos cuaña con Ruda, pero sin Rudy, dice. Pero no, bueno. Ahí, tenemos celular, el 15-3368-0099 para mandar mensajes. O al teléfono de línea, que es el 466-6559. O también está sin batería otra vez. Esos son los de Aguas Fuertes, que los viernes a la noche pasan, gastan el celular y no nos dejan batería. Vamos a hacer una queja formal acá. Lo vamos a escribir en la pared. Y si no, al Facebook, Compañeros de Clase. Bueno, si lo dispone nuestro operador, vamos a escuchar un tema musical.
Thank you. es natural. Cuando era fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual. La música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que de no seguir a la bandera. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me señalan con el dedo, salvo los mancos. Quiero y no puedo. Sagaba un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí han de correr, salvo los cojos, es de creer. Igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que de no seguir al abanderado. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural.
Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema.
Seguimos en compañeros de clase. Bueno, nos mandó un mensaje René Víctor Robledo con... agradeciendo que haya docentes que tratemos estas cosas y que luchemos. Así que bueno, gracias René Víctor Robledo. Vamos a una noticia, que vamos a hacer paro lunes, parece, y martes. Estatales y docentes realizarán un paro el día de la vuelta a clases. ATE y las filiales disidentes de SUTEBA lanzaron medidas de fuerza para el 3 de agosto, día en que está previsto el reinicio de las clases en la provincia de Buenos Aires luego de las vacaciones de invierno. La Asociación de Trabajadores del Estado, Provincia de Buenos Aires, anunció un paro de 24 horas para el 3 de agosto, día que está previsto el reinicio de clases luego de las vacaciones de invierno. La medida afectaría el normal desempeño de clases en una buena parte de las escuelas. En La Plata también se suman los docentes de SUTEBA. La medida afectará la actividad en los establecimientos educativos porque el marco provincial... paran también los trabajadores auxiliares de educación, lo que resentirá el inicio de clases tras el receso invernal. En la región está previsto que el paro se sienta con mayor fuerza porque también lanzaron una huelga, aunque de 48 horas, las filiales disidentes de SUTEBA, entre las que se encuentran La Plata y Ensenada. Entre otras cuestiones, desde ATE exigen el pase a planta permanente de trabajadores estatales, la designación de personal en áreas críticas como salud y niñez, el tratamiento de una carrera administrativa que dignifique la tarea del trabajador estatal y la inmediata implementación de las discusiones paritarias para los municipales en las 135 localidades bonaerenses. Hay varios compromisos incumplidos. En la última reunión con Alberto Pérez, jefe de gabinete, se avanzó en algunos pases a planta permanente, pero hay alrededor de 1.900 trabajadores que están en expedientes esperando la firma del gobernador, expresó a Info Blanco sobre Negro el secretario general de ATE, Oscar de Isasi. Parece que el gobierno de la provincia de Buenos Aires entiende más las relaciones de fuerza que las razones, porque los más de 2.000 pases a planta permanente de trabajadores becarios de contingencia que salieron en salud, los 550 pases a planta permanente logrados en jefatura de gabinete, otros 250 pases a planta permanente de ganados en obras públicas y la bonificación obtenida en el IPS fueron fruto del proceso de paros y movilizaciones que desde ATE venimos desarrollando, agregó el dirigente. Pese a que tenemos voluntad de diálogo, nos vemos obligados a dar continuidad al plan de acción para seguir arrancándole conquistas a un gobierno que no tiene convicción de dignificar la tarea de los trabajadores estatales. Por eso vamos al paro, por todos nuestros reclamos, continuó de Isasi. Por su parte, SUTEBA reclama la reapertura de las paritarias docentes, el pago inmediato de los salarios adeudados, infraestructura y edificios propios para todas las escuelas, contra el vaciamiento del IOMA, construcción de jardines maternales, adecuación de los edificios escolares para discapacitados, servicios de ambulancias para las escuelas y demás reivindicaciones. Al paro de 48 horas le sumará una marcha a la gobernación programada para el lunes 3.
Esa es la famosa movilización que hablaban del día lunes 3.
Así es. A la gobernación. Allá en La Plata.
Interesante, ¿no? La noticia también dice SUTEBA, pero esas demandas son del SUTEBA, la conducción del SUTEBA está haciendo esas demandas.
No, del oficialismo del SUTEBA, no, de los SUTEBAs opositores.
No, queda claro ahora, porque supuestamente había obtenido logros y bueno.
Claro, piden un tema musical, parece.
¿Quiere que toque un tema? No hay ningún problema.
Tocate algo, tocate
ya,
algo.
Ya, saco la púa y ya vamos a empezar a sacar
el tema. Dale, justo estamos empezando a charlar un dedo. Dale, vamos a un tema, dale.
Bueno, ya preparo. Bueno, escúchenme.
Estoy aislado. Sin luz también quedé incomunicado. Esto con Entel no habría pasado. Al BlackBerry descargado, una vela lo ha quemado. Dios quiera que vuelva pronto la luz. Y aunque chamuscado siga funcando, quiero tuitear el apagón. Que esta empresa del orto me tiene amurado. Y se me ocurren tuits demoledores. Cuando tenga luz tendré seguidores. Se me ocurren tuits demoledores. Cuando tenga luz tendré seguidores. Hambriento de la heladera viene olor a muerto. Anoche nos despedimos del peseto. Desde que cuando compramos dijimos lo congelamos. Dios quiera que vuelva pronto la luz. Quiero denunciar este asesinato. Sueño,
che, no hay luz.
Que enchufo el cargador.
Manda el timbre.
Que el corte de suministro no me afectó. Y me despierto con tanta ocurrencia. Si tuviese luz, sería tendencia. Me despierto con tanta ocurrencia. Si tuviese luz, sería tendencia. Si tuviese luz, sería tendencia.
¿Otra escuela? ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
Seguimos en compañeros de clase.
¿Se cobra o no se cobra el aumento ahora el 7 de agosto?
La parte más fuerte del aumento era, para la segunda mitad del año.
¡Epa,
suculento! ¡Epa, el suculento! No, la verdad que no se cobra. Yo tengo entendido que...
¡Pocua!
Y porque es en septiembre eso, que cobramos lo de agosto.
Si sigues con el sueldo de agosto, claro, mes atrasado, cobramos en septiembre.
Cobramos el quinto día hábil de septiembre nosotros agosto. No lo cobramos agosto en agosto.
Pero qué mala onda.
No se cobra por ansiedad. Si fuera así...
Y por lo menos, ¿me van a pagar todo lo que me deben de todo lo que ya trabajé? Porque hay un montón de... a mí no me deben tanto. Igual hay horas que no estoy cobrando. Pero hay un montón de gente que le... Un montón de plata. Y cargos que se han tomado en marzo o en abril y ya vamos a...
Lo importante es el proyecto. Hay que sostener con fondo la campaña.
El candidato. El candidato es el proyecto.
¿Qué proyecto?
El proyecto de nuestra guita, seguro.
Sabemos, el
claro. Déjate de joder.
El problema es que está haciendo agua el proyecto ahora. ¿Viste? Cuando...
¿Por qué? ¿Vos qué decís? ¿Se inunda la plata de vuelta?
La base del proyecto era el modelo sojero exportador.
Ajá, ¿y?
Y está cayéndose la soja, así, todos
los
días.
¿Los chinos no quieren más
soja?
Los
días está cada vez más barata la soja. Entonces ahí hay un problemita. Que es la caída de entrada de divisa. Y además los garcas que tenemos de terratenientes, ¿no?
¿Y usted qué dice? Que si no entra plata, no nos van a pagar.
Y en cualquier economía sucede eso.
Pero piden prestado.
Sí, sí, sí.
Y después hay que pagarlo.
Claro, claro.
Con intereses.
Así no joda, es. Pero eran malos al final.
Ya lo dije.
Colabora con esta revolución.
Hay que poner el cuerpo.
Por favor. Claro. Con nuestro fondo.
Somos pagadores seriales, dijo Cristina.
Igual
y ya desde ¿cuándo fue Avellaneda presidente? Hasta el 90 del...
¿Presidente Avellaneda?
¿No fue presidente?
Sí.
Me cacho.
74
al 80.
Bueno, a él le tocó afrontar una crisis así de estas también. Y lo dijo que nuestro país iba a pagar con el esfuerzo
con el
del pueblo y recortó
y
lo que hizo falta.
De tormenta como Pellegrini.
También.
Claro. Porque en el 73 hubo una crisis mundial también.
Claro, claro.
Pero el otro que dijo no vamos a pagar la deuda con el hambre del pueblo fue Alfonsín. Que después no sé dónde
se fue. Así salió, sí, lo sacaron de un escobazo.
Para los que estén muy aburridos, mientras nos escuchan a nosotros, pueden mirar en la página de Fernando Carlos.
No pueden estar aburridos si nos escuchan a nosotros.
Bueno, capaz que no pueden...
Quizás tengan lateralidad.
Y, claro, les sobra tiempo. Nos escuchan con el oído y las manos están así como locas. Bueno, en YouTube está el cálculo de haberes para cobrar según los datos del CERCOPE. Es una cuenta re loca. Porque vos tenés que entrar, en vez de a la parte de tu COULI, digamos, tenés que entrar a la parte de la FIP. No importa si te descuentan o no te descuentan. Ahí hay una cosa que dice, un ítem, hay muchos, muchos ítems, pero hay uno que dice cuánto te pagaron. Y hay otro que dice cuánto te van a pagar. Pero en realidad es el total del año. Entonces cuando vos abras eso te vas a encontrar con 140 mil pesos, ¿entendés? No es que te lo pagan ahora, ya te lo fueron pagando. O 20 mil, qué sé yo, depende de tu pobreza. Bueno, y restan el de agosto menos el de julio y les va a dar cuánto van a cobrar.
Cualquiera.
Bueno, fíjate, después lo anotamos en un papelito. Vamos a la tanda y después seguimos en compañeros de clase.
Mi nombre es Fernando Lombardo, soy físico y para mí un compañero de clase es alguien con el cual puedo compartir todos los momentos del día.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería.
acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Hola.
Hola. ¿Y cómo te fue con el contador?
Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada.
¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral.
Lo bombardeamos a preguntas. No sé. A mí me inspira confianza.
Olvídate.
Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Los pueblos, los hombres se enfrían por ausencia de espíritu, pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para intibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía.
Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral.
De los campos de Acheral transmite Radio Piedra y Camino.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase y estamos viendo acá una foto satelital, le dice Enrique. No, ajá, es un bache de Moreno. Sí, Enrique, agudiza la vista.
Un Facebook muy creativo que se llama El Sillón Ausente.
Sí, está buenísimo porque además la gente puede mandar sus fotos, ¿no? Yo, la de la puerta de mi casa es parecida a esta, parecida. A esta foto que están viendo los televidentes acá en pantalla. Bueno, nada, en el Facebook pueden buscar una página que se llama El Sillón Ausente. Obviamente es en contra del intendente Mariano West, que hace 20 años que viene gobernando por acá y que cada vez vemos más desastre,
pero
Moreno.
Pero no sea malo, por ahí es un proyecto para que tengamos acuático. Venecia Moreno. Claro, te sentís en Venecia, güey.
Hay río por todos lados.
Ah, es como las escuelas, ¿viste? Viste que las escuelas cuando llueve dan natación los profes de educación física. ¿Viste? No, impresionante. Igualmente son así potentes las campañas porque las calles
igual,
están destrozadas.
¿Quién organiza ese Facebook?
Este
¿quién,
Facebook. ¿Quién mira, es? A mí me dijeron.
West no es, obviamente.
No, West no es. A mí me dijeron Festa con ACEF. Y yo dije, qué mezcolanza.
Y es posible.
Todo puede ser.
¿Y si
ser?
Estaba con ACEF Festa?
Claro, y ACEF también. No,
con el papá ACEF. No. Con claro, el papá ACEF. Bueno.
Acá, Loma Verde. ¿Dónde queda Loma Verde, che?
En Plumas Verde.
No, es el de Horacio Guaraní.
No,
no,
eso
es
Guaraní.
Bueno, agua hay.
No, Loma Verde también es un barrio que está también... Hay dos, ¿no? Y uno que está cerca de... Pegado a Villanueva.
Ah, mirá. Bueno, no sé. La página es muy interesante. Vale. Usted puede mandar sus propias fotos de su propio barrio. Están las de mi escuela, la secundaria 35, también por ahí. porque vieron que ya lo conté esto, ¿no? Pero enfrente de la secundaria 35 sacaron los árboles, hicieron un montón de quilombo.
¿Podaron?
Para hacer, no, sacaron los árboles, no me entiende usted el verbo, sacaron los
estaban
árboles.
Estaban viejos y pusieron nuevos.
No, van a hacer un playón deportivo para uso exclusivo de los alumnos de la escuela secundaria.
Ahí
o
está.
Sea que le van a poner una pulsera all inclusive a mis alumnos, solamente ellos van a poder degustar del
nuevo
playón. ¿En
horario escolar solamente o también lo pueden usar el sábado a la tarde?
Sí, a ver, recursos, pelotas imaginarias.
Sí.
Famoso fulvito.
Va a salir 3.200.000 pesos.
Una ganga.
¡Ah! Lo callé, ¿no? Calladito lo doy, ¿no? Bueno. Bueno,
a tener baño, todo, ducha.
Ya, no sabés, con toalla, todo claro, jabón, claro. Shampoo, todo.
Agua caliente.
Bueno, vieron que también hubo información errónea en los guarismos preelectorales.
En castellano, no, criollito.
¿Qué quiere decir?
Que carne podrida.
Que las encuestas eran truchas.
Se vendieron carne podrida.
Sí, que las encuestas de acá de Moreno eran truchas.
¿Por qué truchas? ¿Qué decían? Que Mariano ganaba allá arriba por
y
20
seguramente,
puntos.
Seguramente.
¿Ah, no gana?
La verdad
no,
que no.
Lo que dice el encuestador es que él no hizo esa encuesta. Así que cita a Mariano Hues.
Claro.
Que no sabe si otro la hizo. Claro, pero que él, por lo menos, no la había hecho.
Ni la pensó, claro.
No. Después, bueno, otra cosa que se ve muchísimo es el tema de los basurales, ¿no? En Moreno Centro, en todos lados. Hay, en todas las esquinas hay enormes basurales. Y bueno, no levantan
también dice que hay mucho en el Consejo Deliberante.
¿Enormes basurales?
Sí, tremendo.
Ah, mire usted, qué bueno.
No pasaba con los militares, no había basura porque no había comida.
Ah, bueno.
El humor, en la mañana.
Sí, el humor. Sí.
Bueno, sí, también el tránsito es un desastre. Las calles.
Las calles es un quilombo.
¿El tránsito o el tráfico, dijo usted? Perdón.
Las dos cosas.
Ah,
¿el tráfico de
esa
qué?
Es otra cosa.
El bueno. Tráfico que transita por las calles.
El tránsito, ah, claro.
Claro, hay de todo tipo, ¿no?
Fíjate, ahora nosotros que venimos de La Reja.
Ay, sí,
ese invento que hicieron.
¿Qué es un partido político?
No sé, mire.
Ustedes que son de historia, ¿qué es un partido político?
¿Y usted qué, de filosofía?
Una organización.
No, los filósofos estamos en otra.
Que compite en elecciones para integrar órganos de gobierno o representación popular.
Ah, eso no, me parece que es otra cosa, ¿eh?
Creo que Lenin decía otra cosa.
Es un tipo que se candidatea. Pero está como partido al medio. Porque antes era de uno, ahora es de otro, pero representa un proyecto que en realidad presenta a un candidato.
Ah, qué quilombo, Vicente, no te entendí nada.
Ah, no, es un partido de fútbol. Político,
un político partido, que no sabe para dónde quiere disparar.
Es parte de la historia un partido político. Ahora son todos frentes.
Ese como el muchacho este de acá, ¿cómo se llama? El muchacho Alagastino, el que fue para allá y vino para acá.
Sí.
Y como Crosti.
Son varios.
Hice campaña por el otro, pero voté por usted.
Exacto.
Claro.
Con todo.
Bueno, la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene una página especial que se llama elecciones.gov.ar y dice esto, por ejemplo, ¿qué es un partido político? Que ya vemos que están mintiendo. ¿Cómo se constituye un partido político?
Otra mentira.
¿Habla de los sponsors?
No.
Ah, no.
La cantidad mínima de afiliación. Mirá, para tener un partido político en Buenos Aires tenés que tener 4.000 afiliados necesarios.
¿Y cuántos tienen que ser empresarios de esos?
Y por lo menos 2.800.
Y esas afiliaciones no solamente es una simple firma, sino que va con una fotocopia de documento.
¡Hala, pero tú, en serio, no!
Muchas cuestiones, sí.
Con copia a los servicios de informaciones, claro.
Mirá, igual nosotros podríamos hacer un partido político en Tierra del Fuego, porque se necesitan nada más que 490 vales. Entonces, 490 conocemos, no sé si en Tierra del Fuego, pero bueno. Bueno, después está la nómina de los partidos en el orden nacional y provincial. Mierda, 77 partidos hay. Bueno, Movimiento de Integración y Desarrollo, el viejo MID, el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical. Estas cosas son históricas.
¿La UCD
tiene
no
razón,
está más?
Un Partido Demócrata Cristiano.
Está el PRO, está el PRO.
Partido Intransigente, Partido Federal, Partido de Demócrata Progresista, Partido Comunista, Movimiento al Socialismo, Partido Conservador Popular.
Vamos.
Partido Humanista, Unión Popular, Socialista Auténtico, Partido...
Mirá, se paró Alejandro.
Nacionalista Constitucional, UNIR, Movimiento Socialista de los Trabajadores, Movimiento Libres del Sur, Partido Frente Grande. ¿Existe el Frente Grande?
Claro, UNIR la agarré.
Ah, mira. Coalición Cívica, afirmación para una república igualitaria.
La desastre.
Pero son todos partidos ya fundidos.
Sí,
fundidos,
fundados
en otro,
y fundidos.
En frentes.
Estaba pensando lo mismo. Partido Socialista, Partido de la Victoria, Movimiento de Acción Vecinal, Independiente, Justicia y Dignidad.
Castells.
Izquierda por la Opción Socialista. ¿Es posible?
¿Es posible? Es una pregunta, debería ser.
Sí. ¿Forja dice ahí abajo?
Sí, Forja dice.
Sí.
Propuesta Gustavo Republicana. López. Es Partido Unión Celeste y Blanco, Partido Solidario, Colina, Nueva Izquierda, GEN, Trabajadores por el Socialismo, Obrero, Electoral por la Unidad Popular, Democracia y Equidad, Partido del Trabajo y el Pueblo, Concentración Forja, Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, ¿y eso quién son?
Momo Venegas.
Y el Partido FE.
Mira,
la pelota.
¿Y ustedes dónde están?
¿Qué, hierro eso?
¿Nosotros quién? ¿Ustedes dónde están?
¿Yo?
¿Usted no está en algún partido?
Sí, yo sí, tengo un partido.
¿Y cómo se llama su partido?
Patria Grande.
¿Y por qué no está ahí?
Ajá, ¿y por qué?
Porque no sé, debe ser medio marginal todavía.
Bueno.
¿Cartas? Ah, como vos.
Es como yo, sí.
Y acá tenemos los partidos de... Ahí está, mire, en Provincia de Buenos Aires.
Ese número es el tipo, es la lista.
Es la lista. Uh-huh. Bueno,
¿apareció?
Sí, apareció Patria Grande. ¿En la lista 301?
Sí, exacto.
Muy bien. Estos son los de Buenos Aires, digamos. Los partidos de Buenos Aires.
¿Capital o provincia?
No, provincia de Buenos Aires.
Ah.
Bueno, ¿ya saben dónde votan? ¿Ya vieron el padrón electoral?
No.
Uy, la pucha.
Supongo que en el mismo lugar que voté las últimas dos veces.
Sí,
supongo.
No hicieron cambios de domicilio, cambios de documento, nada estrambólico. ¿Usted vota por primera vez, operador? Ay, no, ya era grande. ¿Segunda vez? No mienta. Ah, mira, bueno. Bueno, documento acá, consulte el padrón. Padrón.gov, con B larga, .ar. Tienen que poner el número de documento, tienen que elegir masculino o femenino, seleccionar el distrito, que en este caso seríamos Buenos Aires, y después poner el texto de la imagen, que es el 6897. En este caso son unos numeritos, sí, claro, son unos numeritos que le van a aparecer ahí, y apretan consultar. Y ahí les va a aparecer la mesa.
Bueno, dale, 24-183-984.
Pará, ¿qué dijiste?
24-183.
Una persona, persona grande con
984.
4, masculino, sí. Buenos Aires. ¿Masculino?
Sí.
¿Está bien?
Sí. 97. A ver, ¿en dónde
Seifer
dice?
Seifer Carlos Maximiliano.
Ese soy yo.
¿Es
sí,
usted?
En la técnica 4.
No.
Sí.
Ah, mira, cambié.
Mire, usted,
pero
menos
yo no
mal que
de
me fijé.
¿Cómo dirección? Me quedo.
¿Cómo bueno. Tenía cuatro si no hay?
¿What?
¿Eh? Sí, la media 8.
Claro, la es reja. Media 8.
No, pero
es la...
si yo votaba en la 23, bueno, lo más piola.
Bueno, la justicia electoral decidió que usted vaya.
Pero acá también puede ir caminando. Son 10 cuadras. Sí, y menos también.
¿Se puede fijar?
Sí, cómo no. ¿Al aire o ponemos un tema musical y nos seguimos fijando? Usted como quiera.
¿No puedo pedir votar en otro lado?
Sí, cómo no. Llame por teléfono, que ya lo van a entender.
Ahora voy a llamar, en Mar del Plata.
Si vamos a Mar del Plata.
¿Cuándo se vota?
Más de 400. El domingo que viene, 9 de agosto.
Perinola.
¿Tenés documento?
Sí, dos.
No, pero tenés que ir con uno solo.
Dos o tres tengo.
Ah, la pelotuda.
¿Es el día niño también, no?
¿Es el día niño?
No es, claro, ¿no es el segundo domingo de agosto?
No sé, porque el día del niño lo corrieron por un problemita económico. Los papás no llegaban a comprar
la gente
el
que no
juguete.
Cobraba.
No nos querrán conformar con un juguetito, ¿eh?
No. Bueno. Bueno, ahora vamos a anotar todos los datos. Acá tiene el número de mesa y el número de orden.
Bueno,
327.
Ya está.
O sea que hay una lista, 327. Como el colectivo que pasa por
ahí
allá.
Ahí está.
Vamos a un tema musical y después seguimos buscando gente.
Parecen ser muy niños.
yo tengo la solución.
Yo.
Vótenme que quiero mi mansión.
Yo,
vótenme que quiero mi mansión esa.
¡Qué bonita mi campaña! ¡Qué barata me salió! ¡Dólares americanos! ¡Por decir lo que no son!
Mi foto en el diario aparecerá hoy, pero en policiales por quererte engañar. ¡A la mierda se me fue la reputación! Sin perdón del Señor, síganme, yo tengo la solución.
Yo,
pónganme que quiero mi mansión, te juro, hermano.
Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Compañeros de clase.
El viento me confió.
Seguimos en compañeros de clase.
Bueno, ¿qué seguimos?
Seguimos viendo dónde votamos, parece.
Sí, bueno, Alejandro vota en la primaria 4.
4, muy bien.
Cerca de su casa, ¿no?
Sí, está muy bien. Está muy
¿algún
bien.
Problema? No.
Ninguno.
A mí no me encontraron. Ah, porque no puse femenino. Ja.
Estamos tratando de comunicarnos, ¿no?
Sí, tenemos una nueva ayudante.
De lujo.
Ah, usted se llama Alejandra.
Bueno, tampoco me diga, me mande a aprender. Sí, claro.
Como Alejandra.
Pericles.
Sí, en la calle Pericles. O sea, en la primaria 64. Ya hace como 3 o 4 años que votó ahí.
Y a mí me cambiaron de lugar. Qué injusticia.
Se fue cerca de tu casa.
No, pero yo quería ir a la otra porque ya sabía cómo ir.
Es una fiesta de la democracia.
Vos votabas en la 23, ahí donde yo trabajo en la...
Claro, en la primaria 23 votaba yo, en Corteja Arena.
Tenemos un llamado.
Tenemos una comunicación. Hola, buen día. ¿Me escuchás?
Sí, ¿qué tal? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Estamos comunicados con Pancu? ¿Te podemos llamar así?
Sí, Alfredo también.
Alfredo
sí,
Cáceres.
Mi nombre es Pila. Sí, exacto.
Bueno, del Suteo. Pero,
sí.
Maxi, acá, y Andrea, Alejandro y Enrique. Somos unos cuantos acá en el programa.
¿Qué tal? Buen día.
Buen día, compañeros. ¿Cómo les va?
Muy bien. Che, tenemos varias cosas para charlar con vos. Nos gustaría que nos cuentes un poco qué es lo que se propone hacer para el inicio de... para el no inicio, ¿no? De esta segunda mitad del año.
Sí. Bueno, mirá, ahí lo que les puedo informar es que después de las reuniones de delegados que se hicieron en julio y el plenario que se realizó en Quilmes, estamos yendo a un paro de 48 horas el 3 y el 4, con una movilización el 3 a La Plata, desde la Plaza Italia a la Gobernación, reclamando obviamente por los sueldos adeudados, por los descuentos compulsivos, por la reapertura de la paritaria, por la situación de la infraestructura escolar que sigue siendo gravísima, por los cargos que faltan, por los comedores escolares que han sufrido los recortes del gobierno y permanentemente es un tema en el que hay problemas, digamos, de que no alcanza la comida para alimentar a todos los chicos en las escuelas que reciben este servicio. Y bueno, ese conjunto de reclamos, sobre todo en la primera parte del año, han tenido un epicentro en la cuestión del salario, ¿no?
Tal cual.
En la cuestión del no pago de salario, que ha llevado en el caso de Tigre en abril, al no cobro a 765 docentes. En el caso del gobierno provincial en mayo, el 15 de mayo, ha tenido que reconocer que pagaba un alcance extraordinario, es decir, una suma por fuera de la fecha del pago, a 27.400 docentes, entre ellos a 1.600 docentes de Moreno.
Claro.
O sea, en la suma total, la docencia de Moreno también fue víctima fuertemente de este incumplimiento del gobierno provincial.
Tal cual, nosotros somos testigos directos de eso.
Ah, bien, bueno.
Víctimas, entonces, más bien.
Sí, víctimas y testigos. Sí. Bueno, y luego, el 10 de junio, el propio Baradel ha tenido que hacer una conferencia de prensa en la que ha anunciado que, según ellos, eran 60.000 los docentes, es decir, un 20% de la docencia provincial que no estaba cobrando correctamente. Eso, bueno, ustedes conocerán, en Tigre nosotros estuvimos ocupando la jefatura regional durante 10 días en el mes de abril, hemos tenido que cortar
el
tren, la Panamericana, dos veces. También desde el 11 al 15 de junio tomamos la Dirección General de Escuelas.
Ahí estuvimos.
Exactamente, bueno, tratando de que el gobierno, digamos, deje de ignorar y deje de estar en la campaña electoral permanente, como lo sigue estando, gastando además dinero público, ¿no?, para su campaña. O sea, esta es una democracia que, si Luis XIV reviviera, yo creo que la querría adoptar como propia, porque evidentemente, digamos, estos demócratas no tienen ninguna vocación democrática, realmente utilizan la plata del pueblo como quieren, para lo que quieren, se enriquecen con ella y encima incumplen con sus básicas obligaciones, ¿no?, que ellos mismos se dictan, porque son las que le establece la propia ley dictada por ellos, digamos, ¿no? Ni siquiera por los trabajadores. Así que bueno, ese es el panorama general, pero además agravado por lo que dije antes, ¿no? La situación de infraestructura escolar es tremenda, hay muchísimas escuelas que están en ruinas completamente, y bueno, ese panorama nos llevó, digamos, a mantener la continuidad. Lo cierto es que también, frente a eso, la dirigencia sindical oficialista hasta acá no ha llamado ni siquiera a una sola asamblea para que sea la docencia la que resuelva, porque bueno, ese es el punto también, ¿no? O sea, son dirigentes sindicales que están sentados permanentemente al lado del poder, que nunca consultan a las bases para nada ante situaciones de gravísimo incumplimiento como
sí, incluso en esta semana hubo una noticia de Yasky apoyando a Scioli así abiertamente, ¿no? Con todos los, creo que hubo una reunión de Scioli con sindicatos docentes, se supone, donde estuvieron los de la CGT, la CTA.
Pasa que hace años no pisaron escuelas, esta persona.
No, claro. ¿Hola?
Hola, hola. Parece que se cayó la comunicación.
Parece que sí. Parece. Estamos hablando con Alfredo Cáceres, el secretario general de la seccional Tigre del SUTEBA.
Parece que se nombró a Baradel y se cortó la comunicación.
¿Será Mufa, chi?
Me parece que es Mufa.
Es fantasma.
Oh. Asusta. Bueno, ahora vamos a tratar de comunicarnos de vuelta. A ver qué pasó.
Parecido a Menem, pero por otras cosas.
Lo nombró. Vio que salió que el departamento de no sé quién, que está preso, de Fariña, era de...
Ah, sí, de Menem era Boloco. Bueno,
$1.000.000 el departamento, se lo andaban pasando así como si nada.
$1.000.000.
Un millón de dólares.
Que tiene la gente.
Y no lo tenían declarado.
$1.000.000 la
gente.
Bueno,
se les pasó un papelito.
Che, tenemos un mensaje. Mira, Claudia Cardinale nos dice: buenísimo el recorrido por el panorama electoral. Bueno, esperamos que puedas votar bien gracias a nuestro panorama. No sabemos a quién. Ah, sí, acá el compañero.
¿Claudia no saluda por el Día de la Pachamama?
No, qué raro, che.
Qué raro.
¿Qué es? ¿Nosotros somos la Pachamama?
No.
Pero acá yo no he visto ninguna cañita con ruda, ¿eh? No hemos tomado nada.
La mano gorda, ¿qué que
algo,
vas a decir?
O algo parecido. Alguien podría acercar algo.
Ay, yo tengo que ir a lo de mi kiosquero,
matecito,
amigo.
Matecito con ginebra, algo.
Pero nada más que es una copita, ¿no? Bueno. Botella.
No, ¿qué copita? Un traguito, yo no me banco más de un traguito, es fuerte esa cosa.
Con esa excusa estamos mal.
No, bueno. Bueno, ¿qué más? ¿Usted ya sabe dónde va a votar?
Pero me parece, digamos, muy optimista lo de Claudia Cardinale. Le dice, buenísimo recorrido de panorama político. Yo la verdad que me pondría a llorar. Bueno, con las opciones y los temas cabeza a cabeza.
En lo formal, en lo formal es correcto, claro.
Y más bueno, para la docencia. Una bastante jodidita tenemos por delante.
A mí me gustaría ver a quién votan los docentes, ¿viste? Porque con, me parece que va a pasar lo mismo que pasó con el amigo Menem, justamente acá que lo estaba nombrando. Porque en la segunda nadie lo había votado.
Coincido,
la primera
coincido,
un montón de gente se hizo cargo, ¿no? En la segunda nadie lo había votado.
Ahí va.
Pero resulta que un montón lo votaron. De hecho ganó. Sí, seguimos con la comunicación.
¿Alfredo?
Sí, acá estamos, sí, acá estamos, se cortó. Bueno, sí, entre otras cosas no andan bien los teléfonos
no,
en este país.
Pero
bueno.
Algo no anda bien.
Los tendrían que privatizar, ¿viste?
Con Entel esto no pasaba, ¿eh?
Claro, claro, sí, sí.
Che, bueno, Alfredo, bueno, el chiste. Entonces, el lunes es la movilización.
El lunes se realiza la movilización a La Plata.
¿A qué hora
y
es?
Es a las 10:30 de la Plaza Italia a la Gobernación. Este, se pasaría probablemente también por el Ministerio de Economía, donde entendemos que el sindicato ATE va a estar realizando también una...
Un paro de 24 horas, creo.
Y un paro, en el marco de un paro, sí. También entendemos que el sindicato UDOC va, también ha llamado el paro para ese día. Este, pero bueno, lo que quería decir de los estatales también es que hay varios miles de auxiliares y estatales que también tienen dificultades en el cobro de salario y que ese día van a estar reclamando allí en el ministerio también por este tema, de manera que bueno, lo que hemos promovido también en un, en esta parte del año es, digamos, que si la lucha es común y es la misma razón la que nos une con otros trabajadores, es necesario también unirse y pelear juntos con ellos, porque bueno, es la única manera que tienen la clase trabajadora de defender sus intereses, ¿no?
Tal cual, es, tal cual.
Realmente una necesidad.
A propósito, también estuvieron en Panamericana esta semana acompañando a los de la 60.
Sí, sí, venimos acompañándolos en realidad desde el primer día, desde el 25 de junio cuando se declaró la medida del no cobro de boleto. Ellos tienen un contacto con nosotros muy directo porque han sido de las primeras estructuras de trabajo, los primeros grupos de trabajadores que se acercaron cuando estuvimos tomando la jefatura, pusieron un afiche que sacamos nosotros en sus... en las unidades de los micros, y eso les valió todo un conflicto con la patronal de Dota, porque no querían que hicieran eso con otros trabajadores.
La 60 va a Tigre, Constitución Tigre.
Claro, la 60 va a Constitución, Mayo y Tigre. En Tigre tienen una cabecera igual que en Mayo y otra en Constitución. Entonces en esa cabecera de Tigre, que es una cabecera más pequeña que las otras, menos conocida, igualmente hay una gran actividad estos días desde que empezó el conflicto. Nosotros estamos permanentemente en colaboración con ellos, vinieron a las reuniones de delegados del SUTEBA, vienen permanentemente del sindicato, digamos, son parte de los compañeros con los cuales hemos tejido una alianza muy muy importante que para nosotros tiene mucho valor. Y bueno, y el martes sí estuvimos ahí, fue una represión muy dura, de hecho tuvimos dos heridos, entre ellos yo mismo, que he sufrido 4 impactos de bala de goma ese día y algunos golpes por parte de la gendarmería. Sí. Así que bueno, sí, y un compañero que también le hirieron en la cabeza y que le dieron 5 puntos. Así que sí, mira. Sí, estamos ahí. Ayer estuvimos en la reunión que se realizó en ATE Nacionales por el comité que está juntando fondos para sostener el conflicto. Bueno, la negociación en teoría ayer entraba en un cuadro de posible arreglo, así que bueno, ojalá que los compañeros logren el triunfo, porque realmente se lo merecen, son un sector muy muy importante de la clase laburante y muy aguerrido y muy unido, así que me parece que sería bueno que igual que otros conflictos que han tenido este perfil, logren el merecido triunfo, ¿no?
Seguro, seguro. Bueno, Alfredo, muchas gracias por la comunicación. Y
no,
nos vemos en la lucha.
Bueno, gracias a ustedes y que sigan adelante con el programa.
Gracias, muy amable.
Chao, gracias.
Un abrazo.
Chao,
chao.
Bueno, pasaba Alfredo Cáceres, secretario general del SUTEBA Tigre.
Qué importante, ¿no? Esto que muchas veces no se puede visibilizar, pero para los compañeros de la clase, la solidaridad que estaba expresando, que no solamente como SUTEBA Tigre se acercan a ponerse a disposición de la lucha de los compañeros de la 60, sino que los compañeros de la línea 60, en el conflicto docente, hacían esa propaganda en los colectivos, que le habrá costado adentro un montón de discusiones, pero
esta muestra de solidaridad es muy importante.
Y si nosotros. Nos vamos a la historia, claro, los primeros sindicatos que se organizan es en base a la solidaridad entre trabajadores, entre distintas organizaciones obreras, algo que se perdió totalmente, gracias a estas conducciones burocráticas que tenemos, ¿no?
Y a veces lo elemental, básico, es lo que más cuesta. Sí. Pero bueno, por ese camino...
Hay que recomponer, hay que recomponer. Bueno, que no sé, ¿a qué vamos?
A la tanda. A la tanda de las 11:30, mira. ¿Le parece bien?
Nos sí, son 11:32, pero bueno.
Bueno, vamos, no sé. Ya nos pasamos. Dale, Leo.
Soy Laura Pregliasco, y para mí un compañero de clase es alguien, en particular unos pocos de estos compañeros de clase, que llegan a ser parte de tu familia y de alguna manera, como parte de tu familia, te ayudan a saber quién fuiste, quién sos, más allá de lo que vos mismo te imaginás día a día de vos mismo.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Atención oyentes, aquí el agente Enigman. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
Buenas tardes, FM Moreno.
Buenas tardes, ¿hablo con el señor Javier Ríos?
El mismo.
Mi nombre es Emilio Rossi, le hablo desde el complejo Le Parc.
¡Ah! Espéreme un segundito, por favor.
¿Cómo no?
Dígame, ¿qué necesitaba?
Bueno, lo llamo porque usted se mostró interesado en uno de nuestros departamentos.
Sí, me gustó mucho, mucho la forma persa que tenía en el piso, me encantó.
Bueno, debo decirle que está de suerte, porque uno de nuestros departamentos se ha desocupado. Usted es consciente del costo, ¿verdad?
Sí, eso no se haga problema. Sale acá de un fondo, un fideicomiso comunitario, que agarramos de todos lados. No se haga problema usted por eso, la plata está.
Muy bien, señor, entonces lo esperamos a partir de las 23 en nuestras oficinas de la Valle al 500.
Listo, me encanta, nos vemos ahí.
Un abrazo.
Chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Los domingos, a partir de las 10 de la mañana, sintoniza la 90.1. Nunca es tarde.
Y empezar a entender también nuestra historia, qué significó el 29 de mayo de 1969. Parece una novela de ficción, porque por un lado las declaraciones de Mariano Güez, por otro lado el accionar mediático de la empresa La Perlita.
Tanto que se habla de la violencia institucional en estos tiempos, cuando el kirchnerismo quiere barnizar la represión.
Nunca es tarde.
Todos los domingos, decía la canción.
A partir de las 10 de la mañana... Nunca es tarde. 3 horas de información y opinión. Todos los domingos por FM Moreno. Comunicación alternativa.
Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo.
¿Te acostumbraste
¿Cambiaste la gotera de la canilla de tu casa?
¿Te acostumbraste a que te sobre mucho mes al final del sueldo?
¿Te acostumbraste a que el sarmiento te deje a gamba?
¿Te acostumbraste a que la tapa del baño te pellizque el culo? Es horrible.
¿Te acostumbraste a escuchar Aguas Fuertes todos los sábados de 7 a 10 de la noche?
Desacostúmbrate, 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 desacostúmbrate. Aguas Fuertes, ahora los viernes, de 22 a 24.
Aguas Fuertes en tu estación de radio.
De 22 a 0 horas.
De 22 a 0 0.
No lo vas a decir, no lo vas a decir como te estoy diciendo que lo diga. Chao.
Sí, el número de...
Aguas Fuertes en tu estación de radio.
Ahora los viernes, de 22 a 24.
Estación de radio.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Estás escuchando Compañeros de Clase. Por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Bueno, seguimos en Compañeros de Clase y hemos recibido mensaje de Claudia Cardinale diciendo un montón de cosas.
¡Ojo!
Así que acá nos contesta. Cuando dijo buenísimo el recorrido por el panorama electoral, dice que es un chiste, ¿eh? ¡Ojo! Para mí, estas elecciones, o sea, las PASO, proscriben a los partidos minoritarios. Y obviamente ya sabemos quiénes son los favorecidos. Bueno, después, con respecto a la Pachamama, nos dice algo que ninguno entiende. Dice, cusilia, cusilia para todos. Debe ser así como buenos augurios o algo por el estilo.
O tomó caña temprano una compañera.
Bueno, ponele. Y dice que el próximo sábado es su columna de pueblos originarios, acá en este programa, obviamente. Y estarán hablando del tema con un llamado a Jujuy. Va a hablar buenísimo. Con Jujuy, con todos los Jujuy.
Con todos los Jujuy. Impresionante esta radio.
¿Viste?
Igual capaz hoy tiene no, más no. suerte que nosotros con los teléfonos.
Pasa que colapsa, sí. Son muchos llamados y la verdad sí, que no tenemos
muchos mensajes para eso, ¿verdad?
Sí, bueno, satura, por suerte acá tenemos la compañera Luisa Vecino que vino al programa en vivo. Y en directo.
Llegué temprano a la radio, pasé por aquí, vi luz y entré. Bueno. Dije, yo esta radio la conozco, la quiero y acá vengo.
Pase, pase.
Vine, un día me invitaron
y te echaron.
Y me echaron rápido. Entonces dije, bueno, esta es mi segunda oportunidad.
No, esta vez nos vamos a reivindicar y te puedes quedar todo lo que querés.
Bueno, hasta 20 las 3, te puedes quedar hasta las 3.
De hecho, hasta las 3 me quedo. Así que bueno, que sepan los oyentes de Compañero de Clase que no se tienen
que ir.
Hasta
que estalle silencio se puede quedar.
Exactamente, no se tienen que ir del dial cuando termina Compañero de Clase, no. Sino que siguen con estalla silencio.
Pero gracias. Siempre lo decimos.
Muy bien, sí, muy
no
bien.
Reclame temprano. Acá tiene 20 minutos, mira, así que empiece.
Bueno, yo creo que me invitaron para que hablemos de la escuela secundaria,
sí,
supongo.
Exactamente.
Sí, somos de secundaria.
Muy bien, ustedes son de secundaria y yo investigo secundaria, así que por ahí podemos charlar.
¿Quién investigó?
Nos viene a investigar.
Nosotros somos el objeto de estudio. De
sacó la lupa.
Sí. Hola. Son ustedes y son los estudiantes.
Ajá, ¿y sí. ¿Qué descubrió?
Que tenemos algunos problemitas.
No.
Descubrí bueno, que tenemos algunos
igual
problemas.
No descubrió la polo. Bueno, a ver, ¿cuáles son los problemas? ¿Cuál es el diagnóstico?
Bueno, así
¿qué,
como...
¿Qué nos duele de la escuela?
Dijo el médico.
Nos duele un formato ahí para hablar en serio, por ahí o un poco más seriamente. En realidad lo que yo investigo, me interesó investigar y empecé a investigar hace un tiempo, tiene que ver con cómo se hace para ser obligatoria una escuela secundaria que históricamente no fue pensada para eso y de hecho fue una escuela secundaria montada a través de ciertos dispositivos de selección y exclusión de los pibes. ¿No? Un poco, a partir de ahí es que yo empecé a preguntarme, bueno, ¿cómo se hace entonces con esta estructura, con esta escuela, con estos docentes formados en este paradigma de la selección de los estudiantes y con estos estudiantes o con estos futuros estudiantes que también leen a la escuela de esta manera, bueno, ¿cómo se hace para pensar una escuela secundaria obligatoria? Eso es un poco como fue la...
Es como nadar en contra de la corriente.
De alguna manera. Pero por ahí una perspectiva que yo incorporo, que ahí ustedes por ahí me van a...
Yo que soy un gran nadador.
Me van a discutir. Tiene que ver con pensar la reproducción simbólica de las desigualdades, ¿no? Nosotros insistimos en la reproducción de las clases sociales, yo adhiero a esa perspectiva, leo la realidad desde una concepción que podríamos decir cercana al marxismo, para no decir marxista, porque puede venir alguno a decirme, claro, te leí y vos no, sos marxista, pero vamos a hablar, ¿no?, de leer las clases sociales, pero que a ese análisis de clases, desde lo económico y lo social, le falta... alguna otro componente que pueda explicar procesos simbólicos de la reproducción de las clases. Por ahí andaba un poco mi idea sobre la escuela secundaria, y eso es lo que investigo hace unos años, y pensando lo que a mí me interesa, que puede ser una discusión también, ¿por qué no analizar las élites? Yo no analizo élite, analizo las escuelas secundarias con los pibes pobres. Habría que mirar un poco más qué pasa con las otras escuelas también, lo que pasa es que, porque bueno, hay que ver por qué se reproduce la clase también en las clases altas, yo no lo investigo, mucha otra gente sí. Y yo sí trabajo sobre los jóvenes de clases populares. Hay una cosa que encuentro, y ustedes que trabajan en esas escuelas les puede interesar, es que los pibes, y para mí eso fue un hallazgo, yo no esperaba, no quería encontrarme con eso, más que no esperaba, los pibes reproducen y sostienen una escuela selectiva. O sea, los pibes, por lo menos los pibes con los que yo trabajé, en realidad sienten que la escuela no tiene que ser para todos. O sea, hacen propia esa matriz meritocrática de la escuela secundaria y naturalizan en muchos casos ese proceso de exclusión que la escuela sigue sosteniendo. Digo, ahí como hay mucho para trabajar en términos de cómo se hace para pensar otro tipo de escuela. Yo aclaro, por ahí ustedes que trabajan en el CV, pasa otra cosa. Esto yo lo hice con el ex polimodal. O sea, son pibes que estaban en ese tramo de la escuela secundaria que recientemente se hizo obligatoria. Sí. Y que ellos llegaron ahí. O sea, llegan y cuando llegan les dicen...
Obligatorio en los papeles, porque...
Bueno, obligatorio
en
los papeles, lo que
en
puede...
En las prácticas.
Bueno, es en las prácticas, es en el sistema, es lo que el sistema sostiene, pero también en las percepciones de los actores. Que eso por lo menos es lo que yo puedo aportar. Claro. O sea, decir, bueno, no es solo porque no hay plata, no es solo porque no se invierte, no es solo porque no se les hace una propuesta diferente, porque ahí hay otro problema para pensar, que es ese formato de escuela, fue pensada para unos pocos y hace aguas por todos, pero también es porque los actores reproducen un imaginario de escuela selectiva. Los docentes y los estudiantes. Entonces ahí hay como otro problema porque hay que trabajar en el plano de lo simbólico.
Y en lo simbólico, si es significativo también el tema de la terminalidad para un adolescente.
Sí.
No sé.
Sí, ahí hay algo que a mí me parece, por ahí, por lo menos en ese último tramo de la escuela secundaria para pensar, los números son terribles. Yo tengo los números de Moreno en el momento que yo hice el trabajo de campo. Deserta de la escuela, el ciclo superior de la escuela secundaria en el distrito, deserta, es horrible el término, no sé, se va, desaparece, nadie se preocupa
se
por
rinde.
Lo que le pasa, se rinde,
se rinde,
se cansa, etcétera, etcétera.
No le una, parece interesante.
Consigue trabajo, claro. Tiene hijos, sí. Tantas
gran,
cosas, se
claro,
muda.
Claro, sí. Sí, sí, no puede sostener ese ritmo.
Forma pareja.
No puede un sostener una escuela secundaria de 5 días a la semana, 4 horas o más, 6, 5 horas, etcétera. Una gran cantidad de estudiantes. Antes esperen que lo encuentre por acá.
Bueno, pero con respecto a eso, pensá, primero, lo que decías de la obligatoriedad, vos decías en los papeles, Maxi, para los chicos la escuela sigue siendo una obligación y no la ven como un derecho, como algo que ellos mismos tienen que defender y...
Sí, pero por supuesto, claro.
No,
y eso... Como que decirle que la tarea es un derecho.
No, y es aburrida también. Sí, y en realidad cuando yo empecé a hacer el trabajo, allá por el 2010, que estaba bastante cerquita de la sanción de la obligatoriedad, yo me esperaba pibes que se pusieran como en el lugar de...
Militantes.
La escuela militante, la escuela me expulsa
y yo me quiero quedar.
Me quiero quedar. Y en realidad me encontré con pibes, yo trabajé con pibes escolarizados, digo, después quedará y en algún momento volveré con ese otro tramo de la investigación que estoy empezando, que es, bueno, ¿qué pasa con los que se quedaron afuera? Pero los que estaban adentro decían, yo estoy porque me forcé.
Mi vieja me manda.
Vengo. No. Construyen un discurso meritocrático de su lugar en la escuela y colocan a los que no pudieron aguantar la escuela como en un lugar de, bueno, no hicieron lo suficiente. No hay como una crítica, eso es terrible, ¿eh? Eso hay que hay mucho para trabajar ahí. No critican la escuela. Yo esperaba pibes que me dijeran esta escuela es una porquería, no sirve, ¿verdad? Y no hay una crítica a la escuela. De ahí hay un trabajo que por ahí los docentes no estamos haciendo del todo bien. O sea, que puedan ver esa escuela críticamente. Puedan decir, cuando uno le pregunta a los pibes en situación de investigación, no situación de docente, ¿y qué le cambiarías a la escuela?
No
parece mucho. No, hay un respeto muy grande y hay una... Y por cosas terribles que hacen los docentes, ¿eh? Porque no crean que... No hay una crítica muy fuerte. Uno creería desde el lugar de docente que siempre está como puesto en discusión, puesto en cuestión, y no aparece eso en otra situación que en la investigación, no, una crítica. Lo cual es
eso aparece en el aula.
Sí, pero por ahí, ahí hay que pensar varias cosas, me parece. Una, que los recién llegados al nivel les cuesta mucho pensar que le cambiarían a la escuela, porque es un formato que no conocen. De alguna manera siempre quisieron entrar y no estuvieron ahí. Familiarmente hay una gran valoración a que el pibe pueda terminar la escuela secundaria. Entonces, bueno, claro, es esto lo que hay, me quedo acá, me aguanto que me griten, me aguanto que el profesor no venga, me aguanto.
Las injusticias.
No hay mucha crítica con respecto a eso. Por eso digo, ahí me parece que hay un laburito como docente para poder hacer con los pibes, ¿no? Digo, no la leen en clave de derecho. Pero por otro lado, porque ahí voy a reivindicar algo que a mí me pareció muy interesante en el trabajo con los pibes, es que como los pibes saben que la escuela es importante, y ahí hay como algo también, un discurso social que se puede romper, que es la idea de que a los pibes la escuela no les importa, ninguna, ni la mía, ni ninguna investigación en ese campo viene diciendo que a los pibes no les importa la escuela. Todos los pibes valoran la escuela. Probablemente por cuestiones muy diferentes a las que los docentes querrían. Exacto. Quizás no les encanta la idea de obra de historia. Claro. Capaz que no aprenden un pepino en la obra de historia y no estudian para la historia, pero o sea, valoran
no
otras.
A mí no me pasa.
A mí tampoco.
Les encantan mis clases.
Los míos todos son profesores de historia.
Aprenden mucho.
Bueno, pero los pibes quieren estar en la escuela, están en la escuela, valoran la escuela y entienden que sus amigos tienen que estar ahí. Y generan un montón de estrategias de acompañamiento y de retención entre pares que a mí me parece re interesante. O sea, se van a buscar a las casas, se chamullan al preceptor para que no le ponga las faltas, hablan con el profesor para pedirle que le dé un plazo más para la entrega de trabajos prácticos de su amigo y su compañero, sí, que a mí me parece que son, yo lo llamo así, estrategia de retención entre pares, que la hacen en función de poder pensar, ¿vieron cómo conceptualizo? No solo hablo de género, no solo soy feminista y qué sé yo, sino que digo...
Iba a decir que van a romper las bolas con los pibes.
pero que tiene que ver, y ellos lo cuentan desde el lugar de decir es importante que estén acá. Son unos boludos.
Discúlpeme, pero la casa es un lugar terrible también.
Pero no lo narran así.
No, claro.
Digo,
no.
Ellos lo que dicen es importante estar acá y es importante el título. Y a mí me parece que eso es importante decirlo, porque a veces socialmente hay una idea de que para qué van a la escuela, para qué están en la escuela, para qué la obligatoriedad de la escuela, para qué. Y a mí me parece que es importante salir a discutirla con datos, además, porque ahí defiendo yo la investigación. Digo, no es que a mí se me ocurrió porque soy profesora, qué sé yo.
No, claro. Cuando te hay que ponerle la nota, cuando hay que poner la nota, están ahí rogando.
Claro, no, bueno.
Pero aparece.
Pero hago tal cosa, pero hago el trabajo, pero la carpeta.
Bueno, no sé. La discusión del cotidiano es como otra cosa también y, bueno, y es cierto. Digo, eso que a ustedes les pasa cotidianamente... Puede ser difícil.
¿A usted no le pasa? ¿En terciario no andan pidiendo, por favor, otro plazo?
Sí. Ah. Pero ahí hay que discutir otras cosas, hay que pensar por qué. Ahí, si quieren, charlamos sobre educación superior. No, porque ahí hablaría más desde otra construcción, pero desde...
Me parece a mí, que no trabajo en terciario, que muchas de las mañas que toman en secundaria, o tal vez que tomamos en secundaria, se reproducen en el terciario también. No hay.
De la secundaria.
Claro, es una continuidad. Sobre todo en un instituto de formación
estás
docente.
Del 20 años atrás, 30 años atrás. ¿De cuándo estás
qué?
Hablando?
¿Cuándo
estudiaba?
Y los chicos que van ahora también, ¿qué te pensás? ¿Qué te pensás? ¿Hay algo que de los que hicieron, los que pavearon en la secundaria, te pensás que son los mejores alumnos?
No,
de
hay
Roca?
Algo de oficio de estudiante, no, porque yo no diría que solo el terciario. No sé, pensate como... Yo me pienso como estudiante yo en el posgrado, digo, pidiendo por favor que la entrega del trabajo no sea en 2 meses, claro, sino en 3. Era hoy discutiéndole al profesor del seminario de doctorado. No, si el reglamento dice 3 meses, no 2 meses. ¿Por qué tengo que entregarlo en 2? Digo, me parece que hay algo también de la condición de estudiante que hace jugar ahí eso, me parece. Bueno, les decía lo de los datos. Moreno es uno de los distritos donde peores indicadores de repitencia de abandono tiene en las mediciones provinciales. Alrededor de un 30% de pibes entre abandonan y repiten en el tramo superior de la escuela secundaria, en general, en toda la región educativa novena, y en particular en Moreno, el abandono es más fuerte. Digo, para pensar también particularidades de nuestro distrito. Y por supuesto, como yo después me quedo y hago un programa sobre el género, también trabajé y trabajo sobre la cuestión de qué pasa con las cuestiones de género y la escuela, y qué pasa con la condición de estudiante y ser mujer y ser varón. Y ahí se reproduce algo interesante, que es, a las mujeres les va mejor en la escuela, porque de alguna manera la escuela pretende estudiantes dóciles, y las mujeres, por su lugar desigual en la sociedad y por la docilidad esperada, la... En la, sí, en, no, no pongan esas caras. No, ¿no?
Te estamos escuchando atentamente.
Pueden adaptarse mucho mejor a lo que la escuela pretende de ellas. Y los varones, como se construye una imagen de que el varón es este fuerte, rebelde, contestador, rebelde, inadaptado, bla, 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 juegan ese juego en la escuela y les suele ir peor. O sea, son los que más abandonan, son los que más repiten. La mujer, sumisa, calladita, cuidadosa, prolija, todo eso que se construyó de la mujer les termina funcionando mejor en la escuela. O sea, tienen mejores resultados educativos y las mejores alumnas son mujeres, y que, pero que eso después les juega en contra en el ámbito de lo público.
Como la misma selección en nuestro país, que los docentes sean mujeres.
Bueno, claro.
Ese inicio también, sí, con una, vamos, una perspectiva, sí, desde ese lugar.
Sí. Ahora, eso obviamente les juega en contra en otros ámbitos. Por ejemplo, en el barrio, en la casa. Digo, las pibas salen mucho menos solas al barrio que los varones. Los varones no leen al barrio como inseguro y las pibas sí lo leen como inseguro. Las pibas leen su circulación por el barrio siempre acompañada de una figura masculina y los varones sienten que el barrio les es propio y que tienen algo ahí para negociar o para charlar con los otros jóvenes. O sea, como, claro, digo, y ahí la cuestión de género se sigue jugando casi como se analiza clásicamente, ¿no? Pero fuertemente los estereotipos de género juegan ahí, en ese caso, para darle mejores resultados educativos a las pibas. De hecho, en...
¿Está distinguido ahí en esos datos los varones y las mujeres?
Yo te lo tengo para el caso que estudié, para el caso que investigué yo, sí. No para la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires eso no lo maneja. En el caso que yo investigué, que sí tuve acceso a esos datos, repite, por ejemplo, ingresan al ciclo superior de la escuela secundaria la misma cantidad de mujeres y de varones, y al segundo año las mujeres duplican a los varones. O sea que quienes mayoritariamente repitieron o abandonaron son varones. Y entonces hay una feminización de los años superiores. Cuando lo que vos ves, por lo menos yo estoy diciendo, en eso yo soy respetuosa, no hice una gran investigación, hice un trabajo analizando datos micro, pero vos encontrás que ingresan la misma cantidad de varones y de mujeres, entonces en el ingreso no habría ahí desigualdad. Lo que pasa adentro es que las mujeres tienen más posibilidades de adaptarse a lo que la escuela les pide. Que lo que la escuela les pide es que se adapten a las normas. Eso, la escuela es casi clásica en eso.
Pero lo que dice Luisa me parece interesante, y también en lo cotidiano son cosas que vemos. Ese derecho, inclusive, derecho estamos hablando, ¿no? El derecho a rebelarse, el derecho a rebelarse inclusive como adolescente.
Es sancionado en la escuela.
Pero que es más, más consentido que sean los varones.
Claro.
En el sentido. También, sí, y que, también, y otra de las cosas, datos hablando con compañeros que se ponen pero como locos y locas diciendo, che, estamos viendo muchas peleas de mujeres.
Ah, sí, claro.
Es terrible. Son chicas, que
¿cómo se van a pelear? Porque es un comportamiento no esperado.
Claro. Entonces el derecho no a rebelarse está pasando solamente por
otro lugar. Yo iba a preguntar, ¿y cómo juega en todo esto el acuerdo de convivencia? Que teóricamente
no juega. Para los estudiantes y para los docentes, sí, la convivencia se le da a partir de la sanción. Y la sanción la aplican los adultos.
Pero no se podía sancionar.
Bueno, eso es muy interesante. Los pibes tienen miedo que los expulsen. Y dicen, si no. Bueno, digo, yo estoy diciendo cuáles son las representaciones. Los pibes dicen, me pueden expulsar, no, hasta acá hago, ahora me estoy portando mejor porque me van a expulsar. No se puede expulsar. Sin embargo, hay algo que juega ahí en el plano simbólico. Ahora, también es cierto que las escuelas lo que no hacen es preocuparse por qué pasa después con esos pibes que se terminan yendo de la escuela. Okay. Es una expulsión simbólica. Porque si, bueno, le dimos el pase, se matricularon en otra escuela. Bueno, ¿no? Entonces ahí, bueno, no es expulsión, pero, porque no te eche el sistema, pero...
Pero es mucho más importante cuando se hablan de estos AIC, ¿no? De los acuerdos institucionales, ¿no? Uh-huh. Me parece que también es una cuestión de pasar a los papeles y la legitimidad que tiene la práctica concreta. Esto de lo simbólico, de hacerlo carne, hacerlo propio. Que están mucho más apurados muchos proyectos de escuela de que esto esté escrito, charlenlo, voten, hagan un acuerdo que los tengamos en un papelito, claro, para conformar con una planificación. Pero dentro de lo que es legítimo y es real, lo escrito, si no se hace carne, no sirve. Me parece que es un laburo bastante grande y lleva un proceso. Y los apuros son otros para presentar papeles, muchas veces en la vía institucional de la escuela.
Bueno, es otro tema, ¿no?, que podemos discutir en otro momento. Pero el otro día una docente me dijo que a su hijo le habían puesto amonestaciones en la escuela secundaria. Privada. ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?
En una privada.
En una privada. Pero yo también trabajé en una privada y la inspectora me dijo 25 veces que las cosas que se escribían no podían ser del tipo prohibitivo, que no podían ser del tipo expulsivo, que no se podía amonestar, las amonestaciones no existen, más. Bueno, pero cuando yo le dije todo esto a la mamá, mi compañera, pero la mamá del alumno, me dice, no, pero yo estoy muy contenta, porque de alguna manera hay que disciplinarlos.
Eso es la matriz.
Bueno, felicidad.
Sí, la concepción fuertemente... a ver, y ahí es una crítica hacia los docentes, discúlpenme, no se ofendan conmigo, no, pero hay una mirada de que la tarea de la escuela... ¿Que vos no sos docente? Pero no de secundaria ya.
Ah. Claro. Ya no supero.
Pensé a los docentes.
Crítica a la docencia, sobre todo que trabaja con los pibes pobres que recién llegan al nivel, es que la escuela está para moralizar. Casi como a principios del siglo XX y fines del siglo XIX, no, la escuela primaria...
La moral revolucionaria.
No la encontré. Digo, hay como una idea de que, bueno, que la función de la escuela es inculcarle valores a sujetos sin valores.
Valores socialistas.
Sí, no, tampoco.
A esas personas sin luz, a esos alumnos.
Claro. Entonces, a mí me parece interesante, porque en realidad lo que se está trasladando es eso que la escuela primaria, se pensó para la escuela primaria, los indóciles, los incivilizados, lo que sé yo, trasladándolo a otro nivel educativo que es obligatorio, por lo menos como alerta para decir, ojo, con cómo estamos pensando la escuela o qué estamos haciendo con la escuela o para qué pensamos la escuela con los pibes pobres, porque pensamos la escuela con los pibes pobres desde un lugar que los creemos carentes de valores o que sus valores no valen y que por otro lado los adultos de las escuelas somos los que tenemos los valores válidos
que tenemos,
¿no?,
que transmitir, claro.
Que tenemos que transmitir, digo, y eso aparece,
no importa si no aprenden, pero que sean buenitos, claro, ¿no? Esa frase,
y quién dice que son malos y quién dice que no son buenos, quién dice que no tienen valores, quizás no tienen los valores, claro, que compartimos nosotros, quizás, digo, pero bueno, pero muy fuertemente está vinculado con la idea de la moralización. Bueno, hablo mucho, ¿vieron?
Sí, ya sabíamos igual.
No, sabíamos, acá somos todos muditos también. Igual.
Sabíamos a qué nos estábamos exponiendo. Le manda saludos Cuca, Agüero. Sí. Dice que muy bien, Luisa.
Muchas gracias, Cuca.
Cuca. Claudia.
Claudia Agüero.
Claudia Agüero, perdón, compañera de trabajo de Luisa. Sí. Bueno, muy bien, Luisa Vecino, nuestro operador nos hace señal.
Gracias por invitarme.
No,
vengo cuando quieran.
Sí, sí. Pero bueno, que mejor la llamamos cuando no está Rudy, que pregunta cosas de matemáticas. Si usted le hubiera dicho lo de la estadística, le hubiera preguntado no sé cuántas cosas.
El muestreo.
Nosotros no entendemos de esas cosas. Así que muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, seguimos en Compañeros de Clase.
Soy Claudia Agüero, me dicen Cuca, del Instituto Rojas, parte de La Bordeaux, y para mí un compañero de clase es aquel que piensa junto con qué escuela queremos, para qué queremos y qué queremos cambiar de la escuela que tenemos.
Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Juntos transformamos Moreno. Hoy nuestra ciudad cuenta con 12 parques industriales en desarrollo con capacidad para 500 empresas. Además, la universidad crece y seguimos apostando a la educación como garantía de futuro. Impulsamos la creación del juzgado federal para una justicia más cercana y con la escuela de policía local duplicamos los agentes en las calles para la prevención del delito. Juntos, todo esto fue posible. Y juntos también vamos a lograr lo que viene. Por eso, sumate vos también a la certeza de seguir transformando Moreno.
Daniel Scioli, presidente. Mariano West, intendente de Moreno. Frente para la Victoria. Lista 2.
En la provincia y en el país, enfrentemos a los candidatos del ajuste con candidatos de los trabajadores.
Resulta que hay que pagar deuda y subsidios al capital.
Vota Altamira, presidente, Pitrola, gobernador.
Al que trabaja le hacen costar.
En Moreno, Rodrigo Amoroso, intendente, Belén Gómez, concejal.
Compañero, es necesidad que alguien defienda su realidad.
Vota a los candidatos del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
Los compañeros por vos están. Rosa, tengo a quien votar.
Fin de espacio publicitario.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571.
Todos nuestros problemas nacen de la división y todas nuestras soluciones pasan por la unión.
Vota la unión. Sanz presidente. Lista 135E. El poder.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunícate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país.
Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces.
Multiplicando.
Caminando. Buscando.
Contando.
Denunciando.
Recordando desde el estudio y desde las calles.
Construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación
Sur 91.7.
La Plata, Argentina.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radio.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos, compañeros de clase. Última hora del programa, ¿puede ser?
Sí, correcto.
Sobrevivimos, estamos llegando a las 13, de alguna forma.
Bueno, a los tumbos, pero llegamos. Sí, muy sí. Bien. Bueno, tenemos invitados.
Así es, tenemos música. Estamos con Manuel Argüello y Miguel Magud, que en cualquier momento se va a sumar.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás? Tenés que hablar cerquita del micrófono.
Bueno, frente hablo cerquita. Micrófono.
Bueno, dale. Pase nomás.
Sí, sí.
Bueno, una cosita, nos diga. Mandó un mensaje de Claudia nuevamente diciendo
Claudia
que...
¿Claudia Cardinales?
Sí, señor. Cusilia, Cusilia es una voz quechua, que para este día se pide a la Madre Tierra que nos sea propicia. ¿Se entiende? Que la Madre Tierra nos sea propicia en el próximo año, sí. Que empieza a partir de hoy día.
Lástima que no la tratamos muy bien, ¿no? Pero bueno.
Ah, sí, sí. Bueno, el sábado que viene Claudia nos estará contando estas cosas.
Buenísimo. Muchas gracias, Claudia. Bueno, acá se nos ha sumado Miguel Magud también. Uh-huh. Bienvenido, Miguel.
Bueno, hola. Muchas gracias.
Nos van a deleitar con algunos temas, ¿no? Con un poco de su arte, ¿ser?
Sí, nosotros estamos ahora presentando segundo disco. Sacamos hace 5 años ya el primero, a dúo, que es Un Silbido Leve. Y ahora, a mitad de año, acabamos de presentar el segundo disco que se llama Dos Tiros.
Ahora fresquito, ¿es?
Fresquito. Hicimos una presentación acá en Moreno, en el Marechal, y después la presentación en Capital, en el Centro Cultural de la Cooperación, con Ramón Ayala, qué sé yo. Uh-huh. Y bueno, eso, agrandamos la familia. Éramos dos, pasamos a ser como 6.
Un montón.
Sí, muchos.
Cuéntanos, ustedes son de acá de Moreno, hace mucho que están tocando juntos.
Nosotros somos de Moreno, sí, estamos tocando hace 7 años juntos y, bueno, hacemos música principalmente del litoral.
Ajá.
Nos desviamos un poquito con algunas cosas del norte, pero principalmente todo el repertorio está abocado a la música del litoral.
¿Cuáles serían sus influencias así más fuertes, digamos? ¿Tienen algún músico en particular que...?
Y hay mucho. Yo en lo personal, pero creo que los dos, pero por si acaso hablo por mí, creo mucho en el trabajo, en la música, y en la profundidad del compromiso que uno toma en el sonido. Entonces la influencia puede ser desde Cafrune, Liliana Herrero, Debussy, Bartók, Stravinsky, y Sin Escalas, con todo lo que hay en el medio. Me parece que hay como un montón de gente que se ha sumergido totalmente en la música para comprometerse y dar todo lo que tenía para compartir y estar comprometido también con la época y el momento en que tenía que tomar la posta en la música.
Y sí, por ahí si tenemos que pensar en un compositor más contemporáneo, la verdad es que nosotros tomamos mucho el repertorio de Ramón Ayala. De hecho, está invitado a nuestro disco. Hay un tema inédito de él que él nos lo cedió un poco para este disco, y la presentación la hicimos con él, o sea que temas de Ramón Ayala nosotros, dentro de nuestro repertorio, siempre están presentes.
Buenísimo. Bueno, ¿vamos a escuchar un tema? A ver. Dale.
Lluviarada.
Ahí está.
Este es el tema de Ramón, de hecho.
Buenísimo.
La luz. Volverás. a mí.
Lluviará cuando el cielo se desploma sobre la selva. Naufragios, vidas, sueños. Lluviará repiquetear de las gotas en las ventanas. Silencio que se volverá cielo otra vez por el mismo cauce.
Lluviará tambores Paraná, tu verano de oro iré a buscar, por la piel del clima te hallará mi voz. Es un grito el corazón, buscando en mis palabras la selva antigua. Susurro y de temblor, vamos hacia un destino, tu boca herida. Lluviará por el Paraná, en tu piel la pasión, la luz.
Bueno, escuchábamos Lluvia Arada.
Muy lindo.
Se nota que hay mucho trabajo. Cuéntenos ustedes un poquito, si son tan amables, ¿no? Que se dedican a la música de manera profesional, cómo se han formado en esto.
Bueno, si yo me tengo que remitir un poco a las raíces, la realidad es que parte de mi familia, mi papá era cantante del litoral entrerriano, o sea que yo ya la música del litoral la tengo escuchada ahí desde muy chiquita. Mi abuela también cantaba, entonces yo podría decir que mis dos maestros de canto fueron mi abuela y mi papá. Y después sí, yo seguí obviamente formándome con profesores de canto, con maestros que yo elegí por mi cuenta. Al principio con una formación un poco más clásica, y después, bueno, tuve de maestra a Lorena Astudillo, a Andrés Aciar, que por ahí ya están más dedicados a la docencia. Lorena no tanto, Andrés sí. Y nada, dando clases de canto, formando cantantes también, entrenando docentes para que se cuiden la voz.
Ah, sí, es fundamental.
Bueno, principalmente eso.
Y yo, por un lado, la guitarra la encontré en casa. No se tocaba mucho, le tuve que sacar un poco el polvo y aprendí a tocarla de forma autodidacta o con amigos que me pasaban cosas. Y después, por otro lado, hice una formación más ordenada. No con la guitarra, pero sí aprendí a leer solo música también. Me conseguí libros y aprendí a leer.
¿A qué edad más o menos?
Y a los 15, 16 arranqué. Si te decía a los cuatro me echaban del programa, ¿no? Esa es la leyenda de Mozart.
No, no.
Y por otro lado, sí estudié bastante ordenadamente lo que es análisis, composición, instrumentación, orquestación. Yo quería hacer la carrera de La Plata, de la Universidad de Artes de La Plata. Laburaba bastante y no me daban los horarios, así que me puse a estudiar con profesores particulares con ellos. Digamos, viajé lo que hacía falta, a veces algunos profesores son de acá de Buenos Aires, algunos de La Plata, y estudié toda la parte de composición, orquestación, para orquesta, y me dediqué bastante a eso, a la música contemporánea. Y por otro lado, estudié ordenadamente el saxo, soy saxofonista. Y eso sí, leí desde el principio, aprendí con profes, pero una ordenada. Y después fui juntando un poco todo eso a mi manera, digamos, juntando por un lado toda la pata más popular, la composición. Estudié mucha armonía también, estudié en la Escuela Superior de Sadaic, toda la parte de armonía y composición con Cirilianos, que era fue uno de los pianistas de Piazzolla. Con Sammy Mielo, que es guitarrista, estudié también, no sé. Pero más toda la parte teórica de armonía y todo eso. La parte práctica la hice un poco más por mi lado. Y después hay otra cosa que a veces uno se queda fuera de nombrar y yo creo que es como fundamental en la formación, que es que, sobre todo cuando nos enfocamos en la música del litoral, lo que hicimos fue juntarnos con gente que admirábamos o que nos parecían referentes de la región y del toque y juntarnos. Yo, por un lado, tenía, cuando me formé en esto que contaba con Cirigliano, tuve de compañeros a los hermanos Arriazu, que son dos guitarristas formoseños. En realidad nacidos en Saltas, pero se criaron en Formosa. Ajá. Y tienen digamos toda la parte del litoral arraigadísima. Matías fue mucho tiempo en la época del litoral de guitarrista de Liliana Herrero. Y cuando empezamos con esto, lo llamé y le dije, che, dame clases. Y me dijo, ¿qué clase? Juntémonos a tomar mate y a tocar. Claro. Y estuvimos meses y meses que nos juntábamos. Primero me junté yo, después nos juntamos con Manu. Y ahí, por un lado, circula un montón de gente y un montón de cosas que uno lo va marcando. Desde Horacio Castillo, que es un gran guitarrista que se nos fue en un accidente, que era misionero. Después, cuando queríamos saber del Gualambao y eso, y bueno, lo llamamos a Ramón y nos empezamos a juntar directamente con él para saber de la chamarrita, ni hablar que nos juntamos con el papá de Manu, que era como un referente, digamos, de la música entrerriana. Después nos juntamos con Matías Galarza, que es correntino, que ha andado por acá, por Moreno. Y de hecho, en el disco nosotros versionamos un tema de él. Y con él nos juntamos a ver el chamamé y a meternos. Ajá. Entonces, en cada toque y cada región y cada cuenta fuimos a las fuentes, digamos. Me parece que eso es la escuela más profunda, claro, digamos, en el folclore. Claro.
Pasamos a escuchar otro tema, ¿puede ser? ¿Cuál?
Salto Fugitivo.
Ahí vamos.
Del silencio, gigante misterio del asombro, engendra tu impulso enardecido, hipnotismo ciego que reafirma mi cantar, imagen intacta de una tierra vegetal, magia desvelada del encanto que florece blanco en tu con el viento, tu horizonte encuentra su descanso, serenado en aguas infinitas, resplandor de brumas que revuelven tu mirar, tu rugido enciende viejas fibras con su andar, magia desvelada del encanto. Blanco en tus caudales, quisiera ceñirme a tus entrañas y soltar mi canto en tu densa voz. Música.
Bueno, seguimos con el dúo Argüello Magud. Muy lindos los temas que estamos escuchando. Cuéntenos un poquito sobre los discos que han logrado grabar, puede ser.
Bueno, el primero, como decía Miguel hace un ratito atrás, que salió hace 5 años, un silbido leve, fue totalmente a dúo. Y sí estaba solamente enfocado en la música del litoral, o sea, no había ni un tema que no sea del litoral. Y un poco por interés propio, un poco por casualidad, todos los temas que fuimos encontrando para el repertorio estaban enfocados más en lo social y en los oficios que hay en el litoral. O sea, pescador, taipero, tarefero.
¿Taipero? ¿Qué es
eso? El arroz, el trabajador del arroz.
Y cómo esos oficios en algún punto están desapareciendo porque la selva, el monte está desapareciendo, porque nosotros hemos ido bastante a Misiones, Miguel mucho más que yo, y toda la selva está llena de pinos.
Uh-huh. Mira.
Porque es un negocio una muy redituable. Claro.
A mí me gusta igual, me hace acordar, me parece más a Suiza. Entonces,
ah, qué suerte.
Claro, sí, claro, vamos mejorando.
Esa es la cabeza de la gente.
Ay, no me jodas, porque yo tengo pensado, cuando en mi futuro ya no dé más, que me larguen ahí en medio de la selva.
Bueno, si llega a quedar algo.
¿Antes con geriátrico?
Al estilo Horacio Quiroga.
Exactamente.
Sí, yo igual creo que si llega a quedar algo de selva, va a ser muy cara. Va a ser privada. Claro, porque van quedando, claro, no, hablando en serio, digamos, o sea, las ironías, el pino va devastando toda la región, ¿no? La provincia, ya la mitad de Corrientes es pino, Misiones es básicamente Alto Paraná, ¿no? Un monopolio del pino. Y en realidad cuando deforestan 3.000 hectáreas, hacen una reserva de 20 hectáreas, totalmente cuidada, con 4 osos hormigueros, o sea, lindísima.
Hay un empresario yanqui muy conocido que tiene una serie de reservas.
En los esteros, sí. Es que es una de las reservas
de agua
fundamental.
Sí. Claro, claro. Sí.
Pero bueno, si queda algo de selva, por ahí andás juntando plata.
Tengo gustos burgueses. No lo puedo evitar al final. Yo pensé
que la selva era para los pobres.
Que volvía, viste, a la guerra y todo.
Pero bueno, el primer disco, un poco también el foco estaba puesto en eso, porque justamente de haber trabajado bastante en Misiones, es, por ejemplo, Piraí, que es una zona hermosa con un río que lindísimo. Hoy en día es una calle de varios kilómetros con menos de 2 kilómetros para cada lado y una barrera de pinos. Que por más que te subas al tanque de agua de Piraí, se te pierden la mirada los pinos. Esto es literal, no es
muy triste.
No es poesía, digamos. Es literal. Claro. Es así.
Aparte, ordenaditos.
Enfiladitos, claro.
Te causa impresión, la verdad, claro. Es que impresiona.
Tal cual.
Y de año a año, peor. Porque nosotros que fuimos, a 2 años que fuimos de nuevo, que íbamos por la ruta y veías selva, de repente era pino. Bueno,
claro.
El progreso.
Sí, ponele. El progreso. Así que el primer disco estaba más enfocado justamente en esto de los oficios y de la mirada que el hombre tiene en el vínculo con todo lo que hace en su medio. Y todos los temas eran a dúo y había un par de temas que tenían invitados. Había un gualambado, un gualambado de Ramón Ayala que se llama Panambí Hold, que tenía invitados, tenía un clarinete, un violín y tiene percusión. Y ese tema fue un poco la semilla del segundo disco, que es Dos Tilos, que es al revés, es todo con ensamble. El ensamble tiene clarinete, flauta, violín y percusión, y hay un solo tema a dúo. Entonces, el segundo disco fue un poco Dos Tilos, fue un poco la expansión de lo que pasó ahí en ese tema, primer, en un silbido leve.
Y para cerrar, que es, así como el primer disco estaba enfocado en los oficios, en lo social y en las personas, el segundo disco tiene mayormente la mirada puesta en la naturaleza, pero no como una mirada pintoresca ni romántica, sino pensando en que si el hombre no abre la mirada y solo piensa en los hombres para solucionar sus problemas, se queda solo. Pensando en esto de la selva, desde dónde salen los alimentos, los regímenes de las lluvias, las tormentas, porque pasa un tornado por Moreno, ¿no? Como pasó hace, ¿cuánto fue? 3 años.
Sí. Claro. Bien, bueno. Bueno, chicos. ¿Vamos a escuchar otro tema?
Dale.
¿O nos van a tocar algo en vivo? No sé.
Dale.
Lo sorprendimos ahora.
No, pero trajeron guitarra, sí.
Venían preparados.
Se hacen los sorprendidos.
Vamos a ver entonces cómo. De a poquito se va acomodando.
Bueno, vamos a hacer un tema que, si bien está en el disco, está con guitarra y con mandolina. De invitado ahí está Sebastián Luna, amigo músico también. Una chamarrita de Aníbal Sampaio, músico que también a nosotros nos gusta mucho. Tenemos también algo en el primer disco, y para este segundo disco también era inevitable que haya un par de temas de él. Así que La Cañera. La ira irarita ira irarita irita irirare. La irarita ira irarita irita irirare. Aguardiente brasilero, te conozco en el aroma, haciendo peso al carguero cuando repuntas la loma. Aguardiente pelo bayo, peliagudo como ají, por tu culpa el aparejo me lo cortó un surubí. Y en la chamarra los 8 dedos de aquel moreno que era mensual, por cada tecla su alma lloraba porque era el alma tradicional. Cantimplora dando vuelta el alma mía, lo mismito que cuatrero topando a la policía. Aguardiente volvedor, te conozco en el frasquillo, te me vas por la malicia y me volvés por el cuchillo. Y en la chamarra los 8 dedos de aquel moreno que era mensual, por cada tecla su alma lloraba porque era el alma tradicional. La ira, la ira, 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 ira. Aguardiente de velorio, corredor como centella, si el finao se levantará pa' hacer teclear la botella. Aguardiente de bautismo, bendecido y subidor, quedan solo los compadres con el cura y el cantor. Y en la chamarra los 8 dedos de aquel moreno que era mensual, por cada tecla su alma lloraba porque era el alma tradicional. Y en la chamarra los 8 dedos de aquel moreno que era mensual, por cada tecla su alma lloraba porque era el alma tradicional. La ira, 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 la ira ra ra i ta ira ri ra re, la ira ra ra i ta ira ri ra re, la ira ra ra i ta ira ri ra re, la ira ra ra i ta ira ri ra re, ta ri ra re ra ri re ro ra ri ra re ra ri re ro ta ri ra re ra ri re ro ra ri ra re ra ri re ro.
Buenísimo.
Muy bueno, chicas.
Bueno. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias por haber participado en nuestro programa.
Gracias a ustedes por la invitación.
Un gustazo estar por acá.
Bueno,
igualmente.
Los vamos a estar llamando otro día. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno. Seguimos en Compañeros de Clase y vamos a la tarde.
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
La historia, la resistencia,
y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Vamos a saludarlo ya a Hugo Blanco, quien se encuentra en Lima, Perú.
La gente de la convención siempre ha sido combatida. Precisamente ella es la que hizo la primera reforma agraria del Perú en los años 60. Y ahora también, y eso en los primeros días de la protesta ahora, que era muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y muy unitaria. Y después con los 2 asesinatos que hubo, bueno, la gente se puso a decir. Pero el método del gobierno es matar gente para que la gente se asuste y retroceda. Pero en el caso de la convención no fue así, porque mató 2 personas y la gente se embraveció más, salió a combatir más.
Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del 5A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud.
Yo aborté
y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
Mi cuerpo es mi niño.
Ni una muerta más por aborto clandestino.
Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal.
Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada.
Ahora se duplica.
Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta.
Se viene la 7ª edición del Octubre Callejero.
El teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje.
Había una vez un teatro vacío, con artistas callejeros buscando revolución.
Recordándonos que todavía podemos juntarnos, divertirnos y reflexionar todos juntos.
En un parque, en una plaza, en una esquina, en la calle.
Inquilinos de la calle, magos de la diversión.
Otra manera de democratizar la cultura.
¿Cuándo?
Del 9 al 18 de octubre de 2015.
¿Dónde?
Tipo teatro callejero, yo te espero.
En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barriera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos, en San Carlos, en Bon Giovanni, en Pfizer, en mi barrio, y el cierre en el hospital.
¿Qué se hace?
La idea es llevar teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo.
El escenario era el barrio donde su arte creció.
Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia.
Comprá tu pin o tu remera del Octubre Callejero.
Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa.
Vení a la peña.
Búscanos en Facebook como Octubre Callejero.
Tengo un buen recuerdo para ti.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una...
Hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañero de Clase. Bueno, estoy leyendo el Facebook. Discúlpenme, ¿qué? Ah, ¿qué tal? Estamos en nuestra columna de género. Bienvenidas, Roxana y Natalia. ¿Cómo están?
Bien, hola,
bien,
¿qué tal?
Gracias.
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, arranquemos con la columna que después no nos queda nunca tiempo. Siempre Dale. Tenemos miles de cosas para decir. Vamos.
Bueno, ¿cómo pensamos la columna para hoy? Y pensamos en abordar la educación sexual integral en la historia. Para esto pensamos en traer preguntas y dejar y plantearlas y, bueno, aceptar alguna otra pregunta que surja. Pero, bueno, una de las primeras cosas que queríamos aclarar es que...
queremos abrir el debate.
Queremos abrir el debate, no queremos...
Queremos repensar y que surjan las preguntas como algo, una actitud sana que tenemos que tener los docentes.
Uno de los desafíos de trabajar con perspectiva de género tiene que ver con poder transversalizar los contenidos, como empezar a trabajar transversalmente. Y bueno, para que se entienda, digamos, esto, la idea no es traer un instructivo de cómo trabajar, sino
al contrario, abrir preguntas para poder tirar algunas contradicciones que nos pasa habitualmente. Y si hay alguien que pueda llamar a la radio y decir, aportar algún dato o alguna pregunta más, es porque la columna cumplió su objetivo.
Tal cual. Entonces, nos preguntamos para qué reflexionar sobre la historia cuando hablamos de educación sexual. ¿Para qué reflexionar sobre la sexualidad cuando repensamos la historia? Y el enfoque de trabajar la historia desde una perspectiva de género tiene que ver con trabajar la educación sexual de manera integral. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con integral? Es tener una mirada del cuerpo, de la subjetividad, desde una dimensión más compleja que el paradigma biologicista que tanto nos cuesta sacar de la escuela. Es una interpretación de la historia, la idea es tratar de interpretar la historia que está condicionada por un contexto, por un territorio en particular, por un momento histórico. Que las cosas no pasan porque sí, sino que lo que hacemos, decimos y pensamos se construye permanentemente. Por eso se habla de la construcción social de los cuerpos sexuados, cuerpos que deben entenderse en un marco histórico. Y entonces cabe preguntarnos, ¿la escuela, tal como la conocemos, siempre fue así? ¿Los roles atribuidos a los hombres y las mujeres siempre fueron así? ¿Los sentidos que se le da a las prácticas sexuales siempre fueron así? ¿La historia como un campo de estudio, como disciplina, siempre fue así? ¿Las formas de validar si un conocimiento es verdadero o es falso, siempre fue así? ¿De qué manera la vida privada y la historia del cuerpo se inscriben en la historia política y social de cada época y cada lugar? Y entonces ahora tomo palabras de una historiadora que se llama Karina Feliti, que es una doctora en historia feminista, con perspectiva de género. Es investigadora del CONICET, forma parte del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras, y es formadora de docentes. Y ella dice, porque escuché una entrevista de ella y tomé este apunte, digamos, dice que el primer desafío de la historia, desde una perspectiva de género, es recuperar a las mujeres en la historia. Porque generalmente la historia siempre se concentró en acontecimientos políticos. Y al estar las mujeres excluidas de la participación política, no se encontraban mujeres. Y en realidad no es que no estaban, sino que las fuentes no permitían verlas. Entonces ahí aparece otro desafío, que es incorporar otro tipo de fuentes, que no sean solo los documentos públicos, sino también cartas, diarios íntimos, a través de la literatura, del arte. Otros formatos, otros registros que permitieran ver a las mujeres y hacerle... Y también es... No por esto, digamos, dejar de trabajar con documentos públicos, trabajar con documentos públicos, pero empezar a repreguntarse sobre ese documento público. ¿por qué no estaban las mujeres? ¿No? De transmitir a los estudiantes.
Digamos, es que es el sujeto ausente a lo largo de todos los libros escritos de historia de la humanidad.
¿Qué relaciones de poder había para que las mujeres no estaban? Y yo, que trabajo en primaria, se me ocurre pensar en cuando en el típico manual de primario que aparece la primera junta, preguntarle a los chicos, ¿ven una mujer acá? Chicos de primer grado, por ejemplo. Y de pensar con ellos por qué no había mujeres en la primera junta. Digamos, no solo traer a las mujeres de la historia, que las hay y muchas totalmente ninguneadas e invisibilizadas, sino repreguntar a las fuentes con las que comúnmente trabaja cualquier profe. Por ejemplo, ella cuenta que se trabaja en historia sobre el Renacimiento como una época de gran avance para el hombre. Y ella se pregunta, ¿para la mujer era igual? Y ella concluye, yo la verdad no tengo los conocimientos de ella, concluye diciendo que las mujeres estuvieron peor que en la Edad Media, en la época del Renacimiento.
En la evolución del hombre, sí. Estaba, digamos, paralelamente la Inquisición y la cacería de brujas.
Totalmente. Y también da otro ejemplo que ya es un clásico en ESI, que es pensar que todos y todas en la secundaria, creo que repetimos sin preguntarnos demasiado, que el voto universal se dio con la ley Sáenz Peña. Y todos repetimos que era un voto universal y las mujeres no votaban. ¿Qué era universal en ese momento?
Los hombres.
Claro.
El universo de hombres.
Esta es la idea de ir transversalizando, ¿no?, los contenidos con perspectiva de género. Es plantear esa desigualdad que existía y pensar cómo se construían los vínculos de género de otro lugar. Y también voy a citar la fuente de donde saqué estas ideas o de profes que contaron cómo han trabajado, tanto profes de biología, de historia, de diferentes áreas. Tomé esta entrevista de Karina Feliti en una radio online que se llama Toda Educación es Sexual, que lo han hecho un equipo de género de la Facultad de Filosofía y Letra, con la directora es Graciela Morgade, que es una de las que escribe los lineamientos. Uh-huh. La verdad que estuve escuchando unos programas y están muy buenos, así que las nombro para no robarles. No,
y también después hay que recomendar los sitios donde sí, ellos también dejan link, material. Ahí,
¿no? Bueno, uh-huh. Claro, ahora los podemos poner en Facebook
sí,
también.
Y ellos, ellas, cuentan anécdotas así o trabajos que han hecho con los chicos y las chicas. Por ejemplo, una profe de biología que les mandó a los chicos y las chicas estudiar sobre, investigar sobre alguna personalidad de la ciencia, tanto mujeres como hombres, pero la consigna era que investiguen sobre curiosidades, sobre su vida cotidiana. Y ahí empezaron a conocer cuánta discriminación por género había, por orientación sexual, por identidad de género, digamos, o que han sido perseguidos por su religión, por todo lo que no era cristiano. Conocer el contexto, digamos, en donde que nunca fue algo estático, digamos, esa figurita de ese científico, esa científica ahí que está en un libro, empezar a conocer, bueno, cómo era su vida, cómo la sexualidad estaba atravesado también ahí.
Che, disculpen, pero yo soy la jodida que no soy, yo soy la mujer que no soy feminista, pero disculpame, pero los documentos tampoco están los trabajadores, ¿eh? No están las mujeres como sí. sujeto, pero no están los trabajadores. En los documentos históricos están las elites. Esas son las que hicieron la historia.
Bueno, esas son las preguntas que hay que hacer.
Bueno, por eso hay toda una corriente historiográfica que empieza en Inglaterra, pero después se expande, obviamente, que tiene que ver con darle voz a los que no tenían voz, que es una historia mucho más compleja, además, igual que la de las mujeres, ¿no? Porque no están los documentos oficiales, como decís vos, claro. O no están los documentos públicos. Uy. Y con respecto a la Revolución de Mayo, es muy interesante la vuelta de tuerca que se le dio a los documentos, por ejemplo, de Guadalupe Cuenca, que era la esposa de Mariano Moreno, que si bien Mariano Moreno fue uno de los líderes indiscutidos de la Revolución de Mayo, Guadalupe siempre estuvo junto a él, ¿no?
Lo que pasa es que hablar de personajes revolucionarios también deja también ninguneado, sí, claro, la participación de las mujeres revolucionarias, sí, claro, de la época.
Claro.
Porque tomar a Güemes y no tomar a Machaca Güemes,
claro, claro,
casi peca de una injusticia.
Sí, sí.
Y tomar a Juana Azurduy como una excepción, uh-huh, resta importancia a todo el movimiento de mujeres indígenas,
sí, claro,
que lucharon, sí, junto a Juana Azurduy.
Sí, claro.
Y tiene que ver con no solo con buscar, está muy bien buscar la historia de la voz del vencido, uh-huh, más que del vencedor,
uh-huh,
pero a veces la voz del vencido también peca,
sí,
de,
claro,
volver a ningunear a toda la participación femenina.
Sí, claro, por,
o sea,
ejemplo,
es seguir abriendo el juego a esta, a revisar en la historia escrita,
sí,
no, a nosotros nos tocará revisar la historia mitrista, pero es infinitamente mucho más amplio, no solo nombrar el movimiento obrero, sino nombrar las personalidades femeninas, uh-huh, dentro de ese, uh-huh, movimiento obrero.
Sí, claro, claro. Inclusive, por ejemplo, el movimiento indigenista que decís vos, ¿no? Las rebeliones que nacen con Tupac Amaru, sí, anteriores a las revoluciones hispanoamericanas todavía. Todas las mujeres estuvieron a cargo de tropas.
Había
a cargo,
generalas,
exactamente,
había coronelas,
exactamente,
y era algo bastante
estaban
más
armadas, no es que solamente eran como las Juanas que acompañan al hombre en la revolución para hacer las tareas femeninas, que eso también es todo un tema, sino que eran justamente combatientes en los movimientos indigenistas, ¿no? Y así fueron tratadas por los españoles, porque de la misma manera que Tupac Amaru y los líderes hombres fueron destrozados, ¿no? Ajusticiados,
sí,
las mujeres también.
Las mujeres han sufrido además el maltrato, porque a veces cuando uno habla de que América es un crisol de razas, nunca se dice que es sobre la base de la violación a las,
claro,
mujeres.
Exactamente.
Digamos, la conquista en el cuerpo y las marcas corporales que tenemos nosotros en nuestra misma raíz, en nuestra propia identidad de argentinos o de latinoamericanos, está fundada sobre un acto violento que era algo muy naturalizado, y que mientras en América se violaba a las mujeres para avanzar sobre el territorio, en Europa estaba la Inquisición de las mujeres a full.
Sí, claro. La casa de brujas.
La casa de brujas.
Igual, por ejemplo, es histórico a lo largo de toda la historia y en todas las culturas de todo el mundo, el primer elemento de la guerra es la violación de mujeres.
Tal
no
cual.
Hay duda en ningún pueblo y en ningún lugar.
Pero no está visibilizado eso,
no,
en los,
bueno,
libros.
Claro.
Eso es lo que por ahí es la tarea nuestra, tratar de que si nosotros podemos hacer estas preguntas junto a nuestros alumnos y alumnas, estamos avanzando en algo de que por ahí el día de mañana tengamos estos autores de historia, investigadores, historiográficos, con otra mirada, con otra apertura en la cabeza, que podamos ver estos conceptos no como un descubrimiento, como todo el tiempo tratando de reivindicar, así como ahora se reivindica la cuestión del genocidio americano, ya no es más la conquista de España, española, sino también el genocidio de América, es el otro gran título de bloque de contenido.
Uh-huh.
Bueno, también hay que ver en la cuestión de desnaturalizar esta historia de la fusión de etnias, que siempre es a través violenta y siempre es a través de la mujer.
Claro. Una de las cosas que yo digo que hay que hacer ahora en las escuelas, muchas de las nuevas escuelas secundarias no tienen nombre, ¿no? La mayoría de las nuevas escuelas que se han fusionado con SB o lo que sea, no tienen nombre, se está buscando el nombre en muchas. Bueno, que tengamos, podamos hacer una campaña, podamos entrar ahí nosotras también y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los nombres de mujeres que podemos poner a estas escuelas? Porque además, igualmente, hay escuelas que no solo tienen nombres de hombres, sino que tienen nombres terribles, ¿no? Como, por ejemplo, la 74, o bueno, o Roca, ¿cómo se llama? Un comandante de Malvinas, la 74. Bueno, o Roca, o qué sé yo, ¿no? Pero
sí,
bueno, entonces empezar a pensar mujeres, pero qué difícil que es pensar mujeres.
Y pensar nombres también, porque también decimos, bueno, todas las escuelas se van a llamar Juana Azurduy. Me parece también lo que hace,
claro,
llevar esto es que se empiece a investigar,
pero también está
y empezar a problematizar esto.
Igual
también
está de moda ahora, bueno, Juana Azurduy.
O sea,
es una. Bueno, pero es también.
O mujeres que tengan que ver más con el territorio, con la zona, con, digamos, con.
Con
que sea significativo para la comunidad, digamos.
Con el barrio también, porque hay mujeres luchadoras que son digamos, desconocidas y que necesitan tomar algún tipo de reivindicación.
Sí, bueno, muy interesante. Bueno, de eso se trata. Yo agregaría que no es una cuestión de... Que es una cuestión de clase también, obviamente. no es una cuestión de contraponer el género y la clase, digamos. Es una, obviamente, sí, no hay una igualdad de poder en ninguna de las ninguna clase social a lo largo de la historia. La verdad, yo no soy profesora de historia, pero digamos que no es de la misma manera que separaron en la historia las mujeres y los hombres, y eso no se puede perder de vista. Digamos que cuando accedió la mujer a una universidad, pensemos, ¿no?
O al voto femenino en este país, o a tener...
¿Cuándo pudo tener la patria potestad de sus hijos e hijas una mujer? Creo que en los 80. No se puede hablar de igualdad de condiciones.
Como la clase, ¿no? Todo lo que se ha logrado, se ha logrado con lucha, y me parece que...
Entonces sí, obviamente que hay una cuestión de clase y que el hombre a veces ha sido... no me sale la palabra.
No, ha sido el que ha depositado el poder sobre la mujer. Inclusive dentro de la misma clase obrera, este problema no está, digamos, solucionado y decir, bueno, hombres y mujeres vamos a luchar por igual. Yo creo que es una introspección que tenemos que hacer cada uno, en cada lugar de la sociedad donde estemos parados. Esto hay que tomarlo, y con más razón, yo creo que tiene que reforzar la lucha de clases. Yo creo que tiene que ser algo que le dé aire y que le dé invitación más participativa, más activa a la mujer, o que la misma participación que ya tiene, que ya es activa de la mujer, sea más reconocida, claro, más visibilizada. Pero siempre, obviamente, esto no es algo que venga a interpelar la lucha de clase, al contrario, tiene que reforzarla.
Sí, y todo lo vinculado a la sexualidad a lo largo de la historia, como que eso no es un dato que a veces se presenta en los libros de historia como una curiosidad, una cosa al margen. Y todo lo que tiene que ver con la sexualidad, sea ritos de iniciación sexual, casamiento, qué es la trans, cómo era vivida la transexualidad en distintas épocas, la homosexualidad, lo que significaba el placer para una cultura, para otra, digamos, esas cuestiones está bueno que empiecen a salir, y que yo creo que eso es trabajar con perspectiva de género. Y no es que tenemos... Mirá,
hoy es, bueno, el 1 de agosto empieza el mes de la Pachamama. Uh-huh. Y a veces es muy difícil por ahí abordarlo, porque uno lo aborda desde el lugar del rito, desde, bueno, reivindicar los pueblos originarios, que de hecho están bastante afectados. Una de las grandes patas de la conquista de España que ha dejado en los cuerpos de los originarios, hoy, 2015, es el machismo. Porque si vamos a hablar de la actitud, o sea, yo por lo menos tengo ciertas relaciones cercanas con algunas colectividades y algunos lugares donde están reconocidos como pueblos originarios, y tienen un machismo terrible. Los loncos les cortaban los talones a las mujeres para que no se escapen, y no estamos hablando de muchos años atrás. Por ejemplo, en el sur de Chile. Por ejemplo, acá en el territorio argentino, las machis mujeres han sido muy ninguneadas, han sido, digamos, acalladas. Inclusive en Argentina hay machis varones, porque el único poder que puede circular es a través del hombre, porque una machi femenina, digamos, era riesgoso. Y así se podemos hablar de América precolombina, de un montón de detalles que contrapusieron la conquista a través del machismo.
No, y una cuestión también con el tema de la conquista, y más cercano, que son los pueblos guaraníes, los pueblos del litoral. Asunción, con los que hemos trabajado con el tema de historia, fue una zona donde las violaciones fueron terribles. Y cómo eso también genera otro tipo de discriminaciones que van más allá inclusive de la cuestión de género, ¿sí? El tema de ser mestizo en América es no ser nada. No sos ni de un pueblo originario, ni sos español, no sos nadie. Y esa carga también viene producto de estas violaciones, de este sometimiento que se viene dando. Y a lo largo de la historia, inclusive en la actualidad, la discriminación hacia muchas de las personas de los pueblos que fueron territorio de los guaraníes sigue estando. Tal no son cual. Nada, no son esto. Y esa discriminación la que trae, así como lo trae un cholo o como lo puede traer cualquier otro. No sos ni esto ni lo otro. Y son las cosas que siguen. Y una cuestión que estaban charlando también, que el tema de la diversidad también sexual, también porque también no solamente el ninguneo en la historia o la discriminación, esta forma de opresión, sino también hacia otros tipos de cuestiones que se fueron dando. El tema, hay algunos escritores, que como Oscar Wilde, otros más, que pudieron trascender. Pero inclusive en la historia misma, esto es algo que es ninguneado. Cuando se hablaba hasta de Belgrano, de Belgrano el dato, dice, no, mira, tuvo una agachada política, pasó por acá una discusión política. No, si realmente la voz de Manuel Belgrano era afeminada o aflautada.
Tal cual. Entonces, eso,
¿sobre
eso,
qué cuestiones
estamos eso sobrevive hablando? Con una curiosidad y de repente, por ejemplo, no sé, en mi escuela estuvimos mirando biografías de mujeres y un grado agarró, por ejemplo, Los amores de Belgrano. Y todo lo la controversia y todo lo que socialmente rompía el estar saliendo con una mujer casada, el tener un hijo con una mujer casada, después que no se le permitiera casarse con Dolores Helguero y Liendo, que la casaron con otro señor que después la abandone, pero después Belgrano sigue teniendo hijos con esta mujer. Bueno, fue toda una historia de poder ver todo el escándalo social alrededor de la imagen de Belgrano. Y bueno, y es sumamente rica ver una secuencia didáctica desde ese lugar, donde hay más preguntas que certezas.
Y una secuencia gráfica, todos por ahí conocen el tema de la pintura de la Croix, de la libertad guiando al pueblo.
Sí, sí, sí.
Entonces, es para la etapa, también una etapa revolucionaria, estaría bueno después discutir otras cosas, para de la Revolución Francesa. Pero esa mujer mostrando el pecho, desafiando, con una irregularidad para la época, también muestra un grado de resistencia que se va a dar.
Y de rebeldía, tal cual.
Bueno, esas son las preguntas que tenemos.
25.000 más. Hace muchas señas del operador.
Estuvo buenísimo, es para seguirlo. Y muchas gracias, Nati, por estar acá. Y bueno,
bueno, chicas, muchísimas gracias. Estamos finalizando, bien, compañeros de clase. Hicimos hoy este programa, Alejandro Bami, Maximiliano Seifer y yo, Andrea Herrera, con un invitado especial acá, Enrique Elías, porque otros nos abandonaron en la operación León Álvarez Migliazzi. Y bueno, allá nos ayudaron de todo un poco, también vino Luisa Vecino a la columna a charlar con nosotros acá en el piso, pero también colaboró.
Siqueiro también, ¿eh?
Muy bien, sí, muy bueno el dúo que vino. Muchísimas gracias, nos encontramos el próximo sábado.
Tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.